chaka, uka, 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 chaka, uka, uka, chaka, uka, 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 uka, chaka, uka, 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 chaka, uka,
el cine. Volvemos una vez más a hablar de ese mundo de fantasía, de magia. El séptimo arte nos hace volar como ningún otro a través de la fuerza de sus imágenes. Películas nos hacen soñar, nos hacen pensar, como el buen arte, que nunca es solo arte. Es mucho más. Buenos días, buenas noches y muy muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a El Búnker Z. Me llamo Ángel García y esto es El Apocalipsis. Buenas tardes, volvemos una semana más a este búnker que es el de todos. Es un poco raro. Y lo hacemos, pues, después de hablar de cine comprometido, por así decirlo, de un corto con estas chicas que nos hablaron de La solución de Mario, podemos hablar de cine, pero un poco menos social, por así decirlo. No tan implicado, pero bueno, también el arte por el arte, que no está del todo mal. Buenas tardes, Sara.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal en la técnica?
Bien, muy bien. Muy tranquila hoy, porque no hay mucho ruido.
Sí, entonces hoy la música más... está un poco mejor elegida.
La música está un poco más no sé si mejor elegida, pero más estable. Y nada, hay mucho menos ruido. Uh-huh. O sea que más tranquila.
Sí, hoy intentaré controlar al público.
A estos niños, ¿no?
Creo que será más fácil, creo.
A veces no lo es, pero hoy yo creo que sí.
Y nada, vamos a empezar con las presentaciones. Voy a empezar porque el que nunca viene. El que lleva sin venir un montón de tiempo, que es José Maceza.
Sí,
buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, hace bastante que no venía por aquí y he visto hasta los cambios. Hemos cambiado para mejor.
Sí, siempre. Cambios siempre son así.
No, la verdad es que sí, muy bien y muchas ganas de volver a estar en el búnker.
Hoy, que además nos traes por segunda vez tu sección, Fuegos Fatuos. ¿Y en qué está centrada hoy?
Aunque parezca redundante, proyectos personales les he llamado. Supongo que todo artista tiene... Es decir, su proyecto es personal, ¿no? Es muy uh-huh. íntimo, pero he querido traerlo porque se sale un poquito de lo que estoy habituado.
Muy bien. ¿Pero es literatura, es cómic?
Es literatura.
Vale, o sea, dos libros, ¿no? Por lo que me ha parecido ver.
Sí, dos sagas, realmente, uh-huh. de relatos y ya os contaré yo.
Vale, pues ahora luego lo comentamos, que sí que tengo yo curiosidad por ambas sagas, por lo que más o menos he leído. Así que nada, sabéis que a las 6:30 saldrá tu artículo publicado en el blog para que la gente lo pueda leer también. Si quiere leerlo a la vez que la sección. Si habla de cosas parecidas, o por lo menos va más o menos igual, se puede comparar.
Sí, no, en el artículo profundizo mucho más de lo que voy a poder hacerlo en el programa.
Bueno, pues no pasa nada. Al ser texto es más reposado, se puede leer más tranquilamente. También tenemos a Alberto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Me alegro que hayas venido.
¿Qué tal estás?
Bien, gracias.
Hay que preguntarle, sí, nadie le pregunta.
Tú también, bueno, tú no, pero quiero decir, también estamos esperando tu sección, que llegará pronto, ¿no?
Yo ya la tengo en la cabeza. Uh-huh. Solo tengo que pasarla a papel para luego pasarla
a
las ondas.
No puedes pasarlo primero al ordenador, más fácil.
Sí.
En vez de papel y luego...
Es que es por no hacerme un lío.
Ah, bueno, vale.
Pero bueno, ya está haciendo, sí.
Vamos, pues estamos esperando también tu sección, que sé que también va a ser un tema muy interesante, que vamos, sí, quedaría para programa y medio entero, yo creo, más,
sí,
que por sección.
Va a dar para llorar.
Para llorar. Y Jesús Mesado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo. Y no te preguntaré qué tal, porque ya te lo han preguntado. No te voy a tocar los huevos.
No se puede decir huevos en directo.
Depende.
Lo dije a las niñas, no se puede decir palabrotas.
¿Y si estás hablando de una receta?
Si es una receta de huevos, sí.
¿Cómo se hace una tortilla? ¿Con huevos? Pues ya está.
Hay que romper huevos para hacer una tortilla.
Efectivamente.
Las cosas no se hacen como cuando bebes agua.
De verdad, bueno, sí.
No se hacen. En fin, gracias por venir también una semana más. Y nada, tenemos un programa, bueno, un poquito de todo. Cine, literatura, mola. Y nada, las redes sociales os las recuerdo, son elbunkerz.com, el correo electrónico es elbunkerdelsur@gmail.com, el Twitter es @el_bunkerz, y luego nos podéis encontrar como El Búnker Podcast en Facebook y en Patreon. Y como siempre, os recuerdo que El Búnker inició un proyecto en Patreon para conseguir una financiación y que poder seguir haciendo este programa. Y con esas aportaciones que dan los fans, por así decirlo, voluntariamente, pues se pueden incluso conseguir recompensas. Como siempre digo, no lo hicimos para ganar dinero y vivir de esto, sino para poder hacer frente a emitir, al coste de emitir. Las radios comunitarias no tienen publicidad y solo entra dinero a través de las cuotas de sus socios. Gracias a nuestros patrocinadores, como siempre, que hacen esto posible, que son José Mabeza, Pedro Camacho, Armando González, Marta González, Jesús Mesado y Daniel González. A todos muchas gracias. Y no sé, Sara, si tienes alguna noticia preparada.
Sí, una breve pero completa, ¿vale? Uh-huh. Es que esta mañana aquí en Leganés se ha inaugurado el Festival de la Calle, que supongo que te suena o tú lo conoces. Que, bueno, se ha inaugurado hoy, y el objetivo que tiene es sacar la cultura a la calle, haciendo actuaciones, concursos, conciertos, digamos, mostrar un poco lo que es la cultura en todas sus vertientes, porque hay muchas. El festival va a ir desde el día 21 de mayo, son 21, 22, 28 y 29 de mayo. Se va a hacer en varias plazas de todo Leganés, que de hecho os las digo si queréis, la Plaza Mayor, los Jardines del Saramago, el Paseo de la Solidaridad, la Plaza Alcalde Mateo Luaces, la Plaza de la Fortuna, Plaza Miguel Hernández y Plaza del Laberinto, que es la de Leganés Norte. Y en esas siete plazas se van a ir haciendo actividades durante estos días, y bueno, pues va a haber como un espectáculo de circo, magia, música, va a haber un poco de todo, o sea que va a ser muy completo. Y tenemos aquí tenemos el horario de todo, pero bueno, para no decirlo, si quieres, Ángel, lo puedes colgar en Twitter o algo, o en Facebook, para que lo puedan ver poco a poco, porque si lo digo, nadie se va a quedar con la hora y la fecha, pero es muy interesante porque ya digo que va a haber en todos esos sitios, cada día va a haber una actividad. O sea que me parece muy, muy curioso y muy variado.
Y mañana es el día de los museos, el día 18, y en Leganés también va a haber actos concretos. En la programación del día 18 de mayo empezará a las 11:30 y habrá con una visita guiada al Museo de Esculturas, que está justo aquí atrás, detrás de nuestro búnker. Y además, a la tarde, estará la jornada El Museo Baila, organizada por el Ayuntamiento junto a la escuela al Aula de Artes de la Universidad Carlos III. Esto será en el Salón de Actos de las Dehesillas, que también está aquí al lado. Y bueno, también lo podéis ver por internet, que hay un montón de actos. Ah, el próximo domingo habrá más actos. A ver, un concierto que ofrecerá el grupo de percusión de la Escuela Conservatorio Profesional de Música Manuel Rodríguez Sález, también en las Dehesillas. Y aquí hay un enlace que no está puesto. Bueno, y eso será el Día de los Museos, que es un día internacional y que se celebrará, pues, en Leganés de esta manera, y esperamos que, si os interesa, podáis visitarlo. Eso sí, es interesante la visita guiada al Museo de Escultura, pero hay que inscribirse. Yo no sé si ya dará tiempo a inscribirse siendo mañana. Pero bueno, esto lo hemos dicho. Que hay cosas que se van a hacer en Leganés y lo decimos. Y de momento, no sé si tenemos alguna noticia más cercana. A ver, gente de zona.
Exactamente, en Leganés no, pero este fin de semana empieza la Feria del Libro en Fuenlabrada.
Ajá.
Por dar un apunte. Que ya no la podíamos traer nosotros tal y como la montan allí en Fuenla.
Ya.
Pues sí.
Y la semana que viene, el 25 creo que es, empieza la Feria del Libro de Madrid. Que tampoco es Leganés, pero vamos, también es importante.
Sí, esa no la podemos traer aquí.
No sé, ya no. Pero algo a medio camino entre lo que hicimos, sí, y la Feria del Libro estaría muy bien.
Pues sí.
Y nada, yo creo que ya podemos dar paso.
Vale.
Perdón, os recordamos, que siempre se me olvida, que nos podéis escuchar desde la página web de coleganes.org y todos los días, a todas horas, en iVoox.com. Bienvenido. Entra por tu propio pie y deja parte de la felicidad que traes. Muchas veces hemos hablado de directores de cine que provocan amores y odios muy intensos. Se habla de Tarantino, de Barton o de Tim Burton o de Robert Rodríguez, que son programas que ya hemos hecho aquí, que son algunos que tienen legiones de haters solo comparadas con las legiones de fans que les siguen. Suele ser un cine con un tono muy marcado, casi de autor. Yo no diría que... Bueno, las últimas de Tim Burton yo no las llamaría cine de autor, ya muy, mucho más comercial. Pero sí las originales, incluso Robert Rodríguez tampoco lo considero yo cine de autor. Pero bueno, es un tono muy, es muy marca de la casa que siguen sus películas. Y que tienes que amar o odiar. Nuestro protagonista de hoy está en esa lista. No es cine de autor, como digo, es muy comercial. Y son películas muy palomiteras, pero aún así entra en esa categoría. El director de hoy es... ¿Cómo lo llamo? Shyamalan, M. Night Shyamalan, de nombre impronunciable, tanto su versión comercial, que es esta, como la versión original, que nadie se atreve a pronunciar para que no se le rompa la lengua en el proceso.
¿Cómo es?
Sara lo ha encontrado antes.
Te lo digo si quieres.
Sí.
Vale, pues un momento y te lo digo.
Shyamalan es el director y guionista, y además de productor de cine, de películas como El Sexto Sentido... la película que le convirtió en lo que es hoy, un director conocido, importante.
Lo que fue.
y otras no tan buenas, por ser muy, muy, muy buenos, no tan buenas como The Last Airbender o After Earth, que son más polémicas. No vamos a hablar de toda su filmografía, que no es muy, que no es amplia tampoco, no es una, no tiene muchísimas películas, pero sí nos queremos centrar, yo creo que en las más conocidas, pues tampoco dedicar tanto, no, hace, no haría falta tanto tiempo. Entonces vamos a, hablar, a empezar hablando, bueno, vamos a hacer un poco de decir las que vamos a hablar. Van a ser en orden cronológico, empezaremos por, obviamente por El Sexto Sentido, la película que le llevó a la fama, con Bruce Willis. Tenemos El Protegido, otra vez con Bruce Willis, que justo del año siguiente. Tenemos luego Señales, pasa de Bruce Willis y contrata a Mel Gibson. El Bosque, en 2004. La Joven del Agua, en 2006. Y After Earth, en 2013. Además de esto, un momentito que las estoy buscando. Aquí está. Tiene otras películas, como son... A ver si me deja... The Happening, ¿no?
El Incidente.
El Incidente.
De la Sidebender.
Sí.
La Visita. Si solo tiene... Es que tiene poquísimas. Y de La Visita tenemos que hablar, ¿eh? ¿Tú la has visto? Genial. Sí, sí. Es que yo tengo... Es la que más ganas tengo de hablar.
A ver, estaba buscando. Que sí, que tiene un par más. En 1992, Praying, sí, on, Praying with Anger. Con Anger o Los Primeros Amigos. Y se nos... Hemos dicho Incidente. Y ahora mismo está dirigiendo, bueno, y produciendo... Wayward Pines, una serie de televisión. Y hay una, y ya es, en lo que supuestamente está trabajando es en Labor of Love, que es un guión que está anunciado, y Split.
También fue guionista de Stuart Little. Y también guionista, creó la historia de La Trampa del Mal. Uh-huh. Un peliculón brutal.
Y también hay que decir que también está más de se está hablando un poco de él porque va a ser... El, no sé si director o presentador o productor de Historias de la Cripta, el remake del, de la serie de los 80, 70, más o menos, que eran una eran antologías de relatos de terror, pero en el cine, cortos de terror, básicamente. A mí esto es un proyecto que me llama muchísimo la atención. Me da un poco igual que sea él, que es decir, no, ni me parece... Ya han hecho un comentario sobre After Earth, por eso ha vibrado los móviles. Espera, a ver qué dicen. Que no es un, ni me, ah, o sea, a mí no, ni me disgusta ni me gusta, pero quiero decir, a mí me gustaría ver otra vez Historias de la Cripta en la televisión.
A mí también, pero a ver cómo.
Claro.
No a cualquier precio. Yo supongo que lo hará bien.
Fernando Carmena ya nos ha saludado y dice: Dios, The Last Airbender. La vi como fan de carpeta con la serie y Dios, 10 minutos. Ah, aunque duró 10 minutos. Y dice: After Earth también, Dios. No parece muy contento.
Fernando tiene que comentar cuando hablemos del Bosque, por favor, que comente, que dé su opinión del Bosque.
Y bueno, espero que los que estáis aquí hayáis visto alguna película de... alguna habréis visto, ¿no?
Sí.
De Shyamalan.
Sí, yo creo bastantes.
A ver, Jesús, ¿cuáles
yo
has visto tú?
Yo he visto El Sexto Sentido.
Uh-huh.
Señales, no me acuerdo si la he visto, no me acuerdo.
Es la de las señales en el campo de trigo
con Mel Gibson,
no, haciendo de,
no la
de
vi,
cura
ya, no la
haciendo
la...
de sí mismo.
Pero sí he visto Wayward Pines, por ejemplo.
Wayward Pines, muy bien. ¿Josema?
Yo El Bosque también, La Visita, las que ha dicho Jesús, El Protegido, yo creo que las he visto casi todas.
Uh-huh. ¿Alberto?
Yo El Bosque, El Protegido son las que mejor recuerdo y un poquito Señales en Sexto Sentido, pero muy poquito.
Vale.
¿Ángel?
Yo iba a decir que me pasa una cosa muy curiosa. Yo El Sexto Sentido nunca la he visto.
Muy mal.
Ya, pero bueno, la cosa es que... Cuando salió yo era pequeño, 9 años.
Como siendo todos.
Como ahora.
Todos
quiero decir,
pequeños.
Ahora sigo siendo pequeño, pero la cosa es que yo no... Como yo me he quedado en el tamaño que tenía, pues... con el tema de... Ya sabéis que a mí el cine de terror nunca me ha gustado. Es ahora cuando lo veo. Y no la quise ver en su momento. Yo me acuerdo que la vi en cinta de VHS o en DVD de mis padres. Pero yo no la quise ver. Y igual que me pasa con El Bosque. El Bosque sí que la vi. O igual que me pasa con Señales. Son películas que las conoces. Es que es imposible. ¿Quién sin haber visto... O quién puede decir sin haber visto nunca El Sexto Sentido que no sabe de qué va? ¿O qué pasa? Porque es la gran, el gran spoiler, ¿no?
Es el gran spoiler.
Es como, Jesús muere en la Biblia y...
¿En serio?
Sí, en la página... No me acuerdo. Y en El Sexto Sentido Bruce Willis está muerto. O sea, son como grandes... O yo qué sé.
Sí, pero eso no te dice nada de la película.
Ya.
Eso no te, o sea, yo no, la he visto y la película tiene mucho más que eso.
Obviamente. problema es ese, que ese tipo de cosas lo que hace es que luego te quitan la motivación quizás, bueno, para verla.
A lo mejor si lo hubiese visto en su momento cuando tenías que haberla
seguramente
visto.
Seguramente. A lo mejor lo de siempre. Pero bueno, yo la disfruto ahora igual. ¿Ves? Eso yo ahora sí veo El Exorcista y me encanta y no me paso miedo.
Ya, pero no tiene ningún spoiler. Bueno, uno... Mm. Pero quiero decir, El Exorcista a ti te la chafan por el spoiler. Es como los otros. Si tú sabes qué pasa, ya no tienes tantas ganas de verla.
Claro.
Pero problema. Por eso, hay que verla cuando hay que verla.
A mí me pasa lo contrario. Cuando oigo un spoiler, siento curiosidad por ver cómo se llega a esa situación.
Bueno, es otra forma de verlo.
A mí me pasa, depende también de la película o la serie en cuestión, que hay ciertos spoilers que te motivan.
A mí me ha pasado a la inversa, como dice Alberto, con
Juego de Tronos. Sí.
Me vi el capítulo, me estoy viendo la nueva temporada solamente porque contaron lo que pasaba al principio. Y dije, pues voy a verlo.
No, pues eso es lo que me pasó con El Bosque. Con El Bosque hablan de un monstruo.
Sí.
Y yo me quedé con unas ganas de saber cómo llegan hasta.
¿Sabes dónde pasa mucho eso? En los videojuegos.
Sí. No, pero los videojuegos es otro tema. Pero pasa casi parecido.
¿El que os cuenten la historia que queréis jugar?
Que te cuenten el final.
No, que te digan, pues tienes que hacer esto. Y vale, pues voy a hacer
tal. Pero eso es la solución. Eso es diferente. Porque, por ejemplo, si hablamos de spoilers...
Spoiler argumental.
Pues. Claro, yo estoy pensando, por ejemplo, en un gran spoiler, no, pero en un juegazo con una pedazo de historia que es Bioshock.
Que ¿cómo, tiene... ¿cómo?
Bioshock. Es que es de inglés, del inglés...
Yo acaba digo de venir Microsoft.
Es del Liverpool.
Que, ¿sabes? Tú lo has jugado, sí. Tiene un pedazo de giro argumental al final.
Sí, muy Shyamalan.
Muy Shyamalan, de hecho. Si te dicen eso, te han jorobado todo el juego.
Sí.
Que sí, que lo vas a disfrutar igual durante el proceso, igual que puedes disfrutar cualquier película.
Ahí es como te lo juegas.
No es lo mismo.
Porque te lo van trabajando poquito a poco y luego, ¡pum!, el gran golpe.
Porque es lo típico de... Imagínate que estás viendo a Bruce Willis muerto. Te van dando mensajes de que está muerto, ¿no? Que la familia no le contesta, aunque él se cree que sí, la gente no le saluda, tal. Pues en el juego de Bioshock tienes lo mismo. Te van dando detallitos que si no te fijas... Que si vas tirando... Yo, por ejemplo, no me fijé hasta el final. Pero te lo van contando. Ese spoiler te lo van contando durante todo el juego. Mm. Te van pues mensajes en las paredes, cosas así.
Sí.
A mí me pasó eso con el Final Fantasy X. Porque hay un giro argumental muy... Que no te lo esperas.
Uh-huh.
Te dan pistas, pero no te lo esperas.
Claro.
Me gusta el especial Shyamalan de hoy.
Sí, estamos hablando de Bioshock en vez de las películas de ese. Bueno... Ahora sí vamos a volver sobre.
Sí, vamos a volver.
Estaba haciendo tiempo porque estaba buscando su foto para poder poner el tweet de que estamos hablando de Shyamalan.
Por cierto, se llama Manoj Neliyatu Shyamalan.
Obviamente.
Por eso ha puesto Knight.
Manolo.
De Burgos. Él es de Burgos.
Manolo, Manu. Lo que ha dicho José, Manu. Un poco complicado, sí.
Bueno, empezamos entonces con 1999, cuando Shyamalan, pues eso. Salta al estrellato. Ya había hecho un par de películas, hemos comentado. Tenía concretamente la de los amigos.
Praying with Anger y los primeros amigos.
Eso es, Praying with Anger, y es que me he ido a buscarlo.
Wide Awake se llaman.
Praying with Anger y los primeros amigos. Praying with Anger, voy a buscar por curiosidad qué es. Es el protagonista, es él. Vale,
que es un poquito. Creo que es una película, la primera que hizo. Creo que le hizo en la India, algo así.
Tiene de pinta.
En plan, una historia de un niño que busca. Como que se le muere el abuelo o algo así, ¿no?
Es un largometraje, pero es de bajo presupuesto, sí, lo que estoy viendo. Muy bajo, $750,000.
Es como una ópera prima.
Sí, obviamente. No, es como. No. Es. Vamos, son cuatro actores, por lo que veo. No sé si estará ni siquiera en internet para verla.
En YouTube creo que está.
¿Sí?
Sí, pero muy mala calidad.
Ajá. Y luego tiene, pues eso es 1992, y en 1998 hace Los primeros amigos.
Con Rosie O'Donnell, famosa.
Y es una búsqueda de Dios, esa película. Son dos niños, uno concretamente buscando el significado de la existencia y si existe Dios, porque se muere su abuelo lo pasa muy mal. Y se empieza a plantear todo, y junto a su mejor amigo, pues empieza a buscar. Sí.
Bueno,
curioso, al menos.
Y pasa de hacer estas dos películas pequeñas... en 1999 estrenar El sexto sentido. Sí. 1999, lo que yo no sé si es en España, lo voy a buscar para poderos decirlo bien, o si no. Y bueno, de Shyamalan lo que se puede decir es eso, que es director, guionista y productor. Es como la típica película corto que sale en todos los créditos él.
No tiene abuela.
No tiene abuela. Pues, y aparte de ser director, guionista y productor, normalmente sale él.
A veces.
A veces. A veces.
A veces. A veces veo a Shyamalan.
No, pero bueno, tiene sus cameos al estilo Hitchcock.
Claro, tiene cameos y papeles protagonistas, papeles, porque sí. El joven del agua es un personaje más. Uh-huh. Un cameo es el del bosque, por ejemplo, un mini cameo. Pero el tío le gusta, ya que lo paga él, pues sale, hace bien.
Es mi película, tú sabes.
Claro,
no, me hombre, está bien.
Es como Tarantino. Claro. Me meto
Tarantino se deja reventar, por ejemplo, en...
Es puro ego lo de Tarantino, en realidad, pero bueno...
Bueno, habladme del sexto sentido. Bruce Willis, Hale y Joel Osment, el hombre que
habría antes... que contar de qué va, ¿no? Un poco.
Pero sin spoilers.
Va de un psicólogo.
Un psicólogo infantil.
Que está ayudando a un chaval porque cree ver muertos y uh-huh. Entonces él intenta descubrir
¿cuál
qué
es
tipo
la causa?
De don tiene o por qué los ve. O tal. Es lo básico.
Bruce Willis es el
a
psiquiatra.
A poco que se diga más.
Y el niño es Hale y Joel Osment, que ha pasado de ser el niño que veía muertos al niño que se los comía.
Pobrecito.
Y Toni Collette, que creo que es la madre.
Sí.
Bueno, a ver, señores que la han visto la película, díganme. Convencedme de que la vaya a ver.
Ah, yo la recuerdo muy... Es cierto que cuando se estrenó, yo recuerdo los cines petados y todo el mundo uh-huh. hablando de la película. La verdad es que es una peli muy entretenida, te tiene muy enganchado hasta que descubres, ¿no?, lo importante. Y a mí me pareció muy, muy buena. Sobre todo a mí me sorprendió mucho la interpretación del chaval. Pues el chaval hace que se te llene la sangre como en 3 o 4 ocasiones de la película. Como sí. Hubiera cogido esa imagen que ve muertos en la cama y lo mato yo, ¿sabes? Porque la verdad es que es impresionante. Y yo la recuerdo con... Vas luego, por lo que decía, ¿no?, del spoiler, vas resolviendo poquito a poquito el misterio y tal. Y yo creo en el fondo dices, no puede ser. Venga, voy a seguir rascando a ver si es esto. Y yo la recuerdo con mucho cariño. Uh-huh. Hace muchísimo que no la he vuelto a ver, porque no creo que se revisione con la misma intensidad.
Es que ese tipo de películas, es lo que te digo, al ser un giro de guión, la segunda vez ya no.
Sí, pero entiendes, porque cuando ves segunda o tercera vez, vas encontrando un montón de pistas que antes no habías visto.
Claro, por eso.
Y te sientes incluso, joder, te sientes bien, dices, ostras, es verdad.
Claro,
aquí
son
cuando
cosas que
hace
la primera...
esto y se cae esto, es por esto. Por
claro,
esto.
Te pasa lo mismo con películas como Seven... O con...
Con muchas, muchísimas.
Para mí el ejemplo de giro argumental brutal es El Club de la Lucha.
Sí.
Entonces, la ves la primera vez y te emocionas. Me encantó esa película. La siguiente vez ya lo sabes, pero lo vas viendo y dices, ¡ah! Eso explica muchas cosas.
Claro. Que las segundas veces que ves este tipo de películas yo creo que las disfrutas más. Porque como que ya sabes lo que va a pasar, pero sabes interpretar todo.
Vas a buscar esos detalles.
Claro.
Pero claro, son películas...
Y sabes reconstruirlas.
No todas las películas son revisitables. Hay algunas que no lo,
claro no,
que
no.
Que
pierden. Pierden en la segunda, en visionados nuevos o incluso que no las puede...
Pero porque hay pelis muy planas.
Me ha pasado recientemente con Los 8 Odiosos de Tarantino. Uh-huh. Que la vi, me gustó, pero no me gustó tanto, pero la he visto ahora por segunda vez y me ha gustado mucho más.
Ha ganado, bien.
Ganaba porque empiezo a ver detalles de otras películas.
Aitor Eras también dijo hace un par de días
lo mismo sobre los
8. Eso todavía la tengo pendiente. Y bueno, Alberto, que tú no has dicho nada de...
Yo era muy pequeño y era tan cobarde como tú. Me da mucho miedo. Había una escena, no sé si era promocional, del niño debajo de una mesa y de pronto le agarra una mano. Y yo me acuerdo que veía eso. No sé si fue en el cine, en plan promoción o... Yo me acojonaba vivo y digo, yo no voy a ver eso. Más adelante supongo que la vi, pero me da mucho miedo, me da mucho respeto. Pero no sé, yo creo que es una buena película y, bueno, como me han spoileado, pues...
No. ¿Pero la has llegado a ver?
Poco, muy poco. Cachitos. Pero bueno, me parece una buena película. Creo.
Yo es que la vi muy tarde, no la vi en el cine.
¿Sara?
Yo la vi al poquito de salir, muy pequeña. Me compré el VHS, lo tengo todavía, y la he visto 1 millón de veces, pero 1 millón. Y me sigue gustando. No creo que sea, a lo mejor, la joya de terror, porque al fin y al cabo sí es terror, pero no creo que sea tanto, pero es muy buena, porque al principio, obviamente, no había nada similar. O sea, sí fue original. Y fue original porque lo único, de las pocas cosas que me gustan de Shyamalan es que va dejando muchas pistas en las películas. Le pasa aquí, le pasa en La Joven del Agua. Y en esta me gustó mucho cómo va dejando pistas. Y tú, si eres un poco creativo, puedes unir y puedes incluso... ver lo que va a pasar desde el primer minuto de peli. Pero esta película me pareció sorprendente y aparte tiene escenas brutales.
Tiene sustos fuertes.
Sí, de eso te hablo. Tiene escenas, una concretamente que el niño está en el baño, que se levanta por la noche Él duerme como en una tienda de campaña. ¿Qué es hacer?
Sí, esa es la que tengo yo.
Se levanta al baño, está haciendo pis y se ve... la cámara está afuera en el pasillo y él sí. haciendo pis de espaldas y pasa un cuerpo. Yo cada vez que veo esa...
Yo recuerdo esa escena y una, yo creo que es la escena inicial en la que está él en el asiento trasero del coche y hay un accidente al final. Creo que es el principio.
O el final de la peli también. Puede ser.
No sé, yo sé que pasa un muerto al lado de su ventanilla. Esas dos escenas son las que yo recuerdo.
Que pregunta a la madre qué ha pasado y ahí dice él que ha habido un accidente.
Sí, eso es. ¿Eso qué es? ¿El final de la película?
Sí, creo que sí, es el final, ¿eh? O al final pasa ahí. Si no, es igual, sí. No estoy segura.
¿De qué año has dicho que era? ¿El 99?
99. En el año 2000 fue nominado a los Oscar, pero no se llevó ninguno. Pero fue nominada a mejor película, mejor actor por El Niño, curiosamente, mejor actriz por Toni Collette, mejor director, mejor guión y mejor edición de película. Sí que ganó, a ver si lo veo, un premio de la Academia de un Satura Award a la mejor película de terror y a la mejor actuación de un joven actor. Y a ver, tiene como 30 premios, una treintena de premios que está bastante bien.
¿Alguno de vosotros ha visto una película que se llama Lo que la verdad se esconde?
Sí.
¿Y no te recuerda en cierto modo cómo se va... No el final, porque no es igual, pero... ¿Cómo se va construyendo la historia? Es que siempre son dos películas que, aparte, creo que saldrían más o menos muy cerca. Búscalo, por favor, de Robert Zemeckis, Lo que la verdad esconde. Yo creo que la recuerdo más o menos de la misma época, unos años de diferencia, y recuerdo que me parecía la estructura de la película y las pistas y los pequeños datos que te iban haciendo crear el puzzle, me parece tan similar que yo creo que son dos películas que, sin ser de terror, porque ninguna es de terror... Son buenísimas en lo suyo. Son
es del año siguiente, es del año 2000.
Yo las recuerdo las dos en VHS, que me las veía muchísimas veces en casa, por eso me acordaba. Y son muy parecidas en eso, en que no son terror, son suspense, son drama, pero a la vez te van dando piezas poco a poco y tú puedes montar... Aquí es que es igual, de verdad, es brutal esta película. También la recomiendo, que no sea de Shyamalan. De hecho, es de un director mejor que él, pero nada más.
Robert Zemeckis, sí, no has dicho nada.
Pero es verdad, ¿eh? Lo mejor del sexto sentido es cómo te va construyendo la peli. Un poquito lenta a veces. Pero...
Robert Zemeckis, que además es productor de Los cuentos del guardián de la cripta, ya que estamos hablando de historias de la cripta. Trabajó en eso, en los cuentos del guardián de la cripta, que yo creo que debe ser un remake o una segunda serie similar. A ver.
Yo justamente la que acabas de comentar... La he revisionado más a menudo que El sexto sentido y yo creo que aguanta mejor las revisiones.
Sí, yo creo que sí.
Porque sigue teniendo ese componente, aunque lo sepas, de investigar, ¿no? Pero el otro es que, como es tan brutal, una vez que lo sabes, el giro ya no tiene tanto.
La otra es menos... quizá lo que la verdad se esconde es menos sorprendente el final, pero sí que toda la película es mucho mejor. La historia va mucho mejor construida, las pistas son mucho más normales o más coherentes. Y yo creo que sí, yo estoy de acuerdo, que aguanta mucho mejor... Un segundo, tercero o cuarto visionado, porque yo no me he cansado hasta ahora de esa película. Es muy buena.
¿Paso?
Sí.
En el año 2000, El Protegido, traducida aquí en España por El Protegido, que el título es irrompible, Hambre y que vuelvo. Bueno, es un título original. Habla de, bueno, sale Bruce Willis, Samuel L. Jackson y Robin Wright. Nos cuenta que David, que es Bruce Willis, sufre un terrible accidente de tren. Bueno, él no. De hecho, él es el único que no lo nota. Pero bueno, hay un accidente de tren en el que David es el único superviviente. Un accidente pues en el que hay, no sé, nada más sale un momento una serie de fotos de todos los
¿vagones?
De los pasajeros. Habrá como 300, 400...
Un tren, un ave, por ejemplo.
Sí, un tren muy grande... Y solamente él sobrevive. Entonces empieza toda la película, empieza cuando él está en el tren, hay un corte y de repente está en el hospital. Y le está diciendo, ¿por qué me mira así? Porque le está atendiendo, le está explicando lo que ha pasado y dice, le miro así porque solo ha habido dos supervivientes y creo que estoy delante del que próximamente va a ser el único superviviente de ese accidente. Más que eso, acabo de ver y la frase es así más o menos. Entonces, eso le lleva... Bueno, todo el mundo le mira, obviamente... Y eso le lleva a una especie de extraña obsesión que empieza cuando Elijah Priest, que es Samuel L. Jackson, le hace una pregunta. A través de una carta que le deja en su coche, le dice, empieza a cuestionarse su propia vida. Porque él le pregunta, ¿cuántas veces has estado enfermo? Esto es a los 5 minutos de película, ¿vale? Entonces él empieza a pensar, anda, pues no me acuerdo cuándo he estado enfermo. se lo pregunta a su jefe, de hecho así logra un ascenso, lo digo para los que trabajen, que tienen una buena opción, es decir, hacerle la pregunta en directa a tu jefe, oye, ¿cuántas veces me he pedido una baja? Entonces, lo que se hace, que se gana, es un aumento de sueldo.
Pero que no haya faltado, porque si lo recuerdas, sí, tú has faltado todo el mes.
No, claro. La cosa es que él decía que llevaba 5 años trabajando y no había cogido nunca una baja. Le pregunta a su... bueno, creo que es su exmujer.
Creo que es su mujer, pero están como...
como separados, sí, viven... Es un poco raro, sí.
Mucho.
Y le pregunta, que tampoco se acuerda. Y entonces se lo pregunta a la gente. Y entonces es cuando va a ver a este Elijah Priest y le dice... Creo que eres especial. Porque él dice que... Bueno, Elijah Priest tiene un problema genético que se llama la osteogénesis imperfecta. Es que lo busque. Que es una es un trastorno de congénito, de los huesos. De los huesos y... Sí, porque les falta una proteína, que es el colágeno. Entonces los huesos son más frágiles. Es la enfermedad de los huesos de cristal, que es más conocida así. Entonces este hombre, chico, toda la vida, este hombre, toda la vida ha sufrido pues fracturas pues muy bestias, ¿no? A lo mejor se caía y se rompía un brazo solamente por caerse, se tropezaba y se rompía las piernas. Entonces dice, su vida, o lo que es su filosofía, le lleva a pensar que igual que hay gente que es mucho más frágil, tiene que haber gente que sea todo lo contrario, ¿no? Que haya, que sea completamente... irrompible, de ahí el título. Entonces, el Elijah Priest está obsesionado con los cómics, porque además te lo presentan como...
Es un friki.
Sí, básicamente te lo presentan como un fanático, ¿no? Y cree que David es una especie de superhéroe. Porque dice que a lo mejor los cómics no son un tanto cultura popular como una forma de contar unas historias que en algún momento determinado ocurrieron y que ahora se han perdido. Entonces le mandará. Y eso es el protegido, realmente.
Más o menos.
Sí.
Lo que ocurre es que él no entiende cómo ha sobrevivido.
No, claro, no puede entenderlo.
Es un ciego emocional o así. No me acuerdo del término que era. No se da cuenta que nunca está enfermo, uh-huh. que nunca se ha roto nada. Entonces él poco a
Pero hablan de una lesión que dejó el fútbol.
Pero la fingió por su mujer, creo. Entonces él nunca se ha roto, nunca ha tenido un catarro, pero él estaba engañado. Habla.
Yo creo que, no, es que si no sí que sería algo de spoiler, lo del catarro no, pero sí que tuvo neumonía de pequeño.
Sí, también lo comentan al principio.
¿Tenía miedo a las piscinas o algo así?
Por eso.
Es que tiene que estar relacionado.
Claro, que sin spoilear demasiado a ver si nos jodemos la pelea.
Sí, porque esta película sí. O sea, me pasa parecido, yo la vi hace mucho tiempo, pero también me la sabía, bueno, casi toda. No sé, la cosa es que me pasa con esta película como me pasó con La joven del agua y... No, con El bosque no tanto. Pero lo estuvimos comentando Sara y yo preparando el programa, que es todo muy precipitado. Sí, hemos dicho que son películas largas, que son lentas, porque es como dirige Shyamalan, debe ser, que son películas muy reposadas. Pero el problema del protegido es como... En los primeros 5 minutos ya duda. Normalmente cuando... en las películas... en la vida real, cuando te dan una revelación tan sorprendente...
Dudas.
Sí, pero al principio dices... No,
planteas,
eso es una
no te lo crees.
Primero es una tontería. Claro. Entonces, es lo que a mí me extraña de esta película. Sí, puedes hacer el momento de la carta y que él diga, buah, esto es una tontería y tal, lo tire. Y luego a los 5 minutos... al rato, un par de días después, que siga dándole vueltas, tal, no. Aquí no, aquí es en plan... No. Ah, pues a lo mejor sí es raro que no me...
Él niega de lo que a lo que está predestinado.
Sí, pero... bueno.
Rehúsa de ese don, por así decirlo. Él fingió esa lesión cuando jugaba al fútbol americano, lo que sea. Pero él no quiere ser irrompible, él no quiere aceptar su destino, que es lo que luego el niño le fuerza a ser, ¿no? Esa escena que me encanta un montón en el sótano, que empieza levantando las pesas y luego el niño le sube un poco y se aleja un poco más, sigue levantando pesas, le pone otras pesas y el niño termina subido la escalera y subiendo, pero unas pesas enormes. No sé si le terminan poniendo algo más, que ya no hay pesas, ya no están los discos, le pone algo más y sigue levantándolo y es alucinante y el niño se asombra. Y tú dices, este hombre está rehusando de lo que es, es un superhéroe que rehúsa de sus poderes porque tiene miedo de lo que puede pasar. Y luego al final de la película se ve esa escena en la casa cuando se enfrenta a asesino o violador en...
No lo tengo tan fresco, si es asesino o violador.
Sí, sí, porque luego va... No me acuerdo cómo era, hay un malo, por así decirlo, y secuestra una familia, creo que... Bueno, no voy a entrar en detalles, no creo que viola a la mujer, pero hasta los niños, tal.
Sí.
Y él aparece con en su poncho azul, verde, que diga, porque es muy destacable, los colores con Shyamalan, él va de verde, él va de naranja, creo, el malo va de naranja, y bueno, hay una pelea, cae al agua, a la piscina, con el toldo este que utilizan para proteger, y de pronto sale, se enfrenta a ese miedo, se da cuenta de quién es, de sus poderes, poderes normales, no es Superman, y sale a la piscina y se cae, bueno, derrota al villano, bueno, al primer villano, porque hay otro villano... Bueno, y sí, otro villano también, por
sí,
encima.
Que es el final de la... Es el gran el giro.
Es una forma de...
Esa es la parte que recuerdo más, yo más.
Él también gana esa confianza a medida que va ganando esa...
Sí, pero yo a lo que me refiero...
Con su mujer.
Y con el... Y con el... En La joven del agua pasa lo mismo. Que la gente empieza a creérselo muy rápido. Ah, el niño te entiende...
Hombre, es poco a poco.
No. Y luego te digo, tú, en una historia normal, si tú le pones la carta, David lo tendría que haber primero no dudado, simplemente rechazado. De primeras. No, da igual, ¿qué más da cuando la última vez que ya ha enfermado? Y luego, al par de días, a lo mejor sí que, después de darle vueltas, decía, anda, pues a lo mejor es verdad que tal. Pero... Entonces es como muy apresurado. En La joven del agua, luego hablamos un poco más, nos quedan un par de ellas antes, hablamos un poco más, es una historia de fantasía. Paul Giamatti, que es el protagonista, le cuentan la historia a los 5 minutos de empezar la película y se lo cree con toda su alma. Que es verdad que es un personaje triste, que ha perdido todo, entonces se aferra a un clavo ardiendo, ¿vale? Pero...
Sí, pero todo el vecindario.
Claro.
Tú
ese,
le dices,
ese gran problema de esa
me película. He encontrado una ninfa en la piscina. ¿Me ayudáis a devolverla a su mundo? Venga, vale, ¿qué hay que hacer?
Venga, vale, sí.
Todo el vecindario, eso no es creíble.
No,
o sea, estamos dentro de un cuento de fantasía, pero no
y
deja...
Y el protegido yo creo que le pasa un poquito lo mismo. Que sí, que tiene razón. Luego, el uso de sus poderes o ese destino que tiene que... al que tiene que lanzarse... A lo mejor hay un poco más de
ahí hay progresión,
tensión, pero
hay un poco de progresión.
Esa parte
sí.
Me parece es muy rápida.
Tienes que pensar que el protegido, por lo menos para mí, es como la primera película de un superhéroe.
Uh-huh.
Es más, esto estaba pensado que fuera una trilogía.
¿Sí?
Sí, él quiere hacer trilogías, pero luego las abandona. Es Shyamalan. Pero es eso, esta película es perfecta para explicar lo que es la génesis de un superhéroe. Cómo nace, cómo se da cuenta de quién es y de sus poderes.
Cómo se crea, cómo...
Y el antagonista.
Sí, que el antagonista
todo lo contrario.
Siempre aparece más o menos al mismo tiempo que el héroe, sí.
Y si van a llamar irrompible, rompible y roto.
Sí.
Ah, qué bueno.
Sí, tiene buenas ideas, pero no las hace. Sí. Luego va y hace pelis, como el bosque.
Con respeto.
¿Algo más del protegido? Jesús... ¿Cómo se llama? Vale, vete a ahogar fuera.
Se va a ahogar a otro
bueno,
sitio.
Pues eso, me busqué lo de la osteogénesis porque me parecía interesante ver más o menos cómo era. Y eso es una enfermedad real.
Sí. Hay una película española que habla de ella, se llama Frágiles, que sale... ¿cómo se llama?
Te lo digo.
Calista Flockhart. No, la novia... Uy, la novia... Bueno, sí.
Calista Flockhart.
Sí, es que la de Ally McBeal.
Ah.
Que seguro que la van a conocer más por eso que por decir su nombre. O su marido, que no le interesa a nadie.
Y Elena Naya.
Y Elena Naya también. Claro, es una película española. Pero es una buena película de terror española.
De Balagueró. Ah, Jaume Balagueró.
Claro, sabes que yo soy muy fan de ese grupo de directores españoles.
Bueno, eso ha sido El protegido.
Y ahora Señales, ¿no?
Y las siguientes Señales, en el año 2002.
Bien.
Que pasamos de usar a Bruce Willis a usar a Mel Gibson.
Uh-huh.
Mel Gibson y Joaquin Phoenix. Que he estado pensando, viendo esta mañana Señales, que es un poco viejo joven Joaquin Phoenix. Parece que hace papeles de joven, pero siempre ha sido muy viejo. La sensación. Ahora ya no, ahora ya es viejo.
Físicamente siempre
pero antes era viejo. Joven.
Ahora es madurito. No, pero siempre ha parecido, físicamente siempre ha parecido muy...
Físicamente parece joven, pero luego le ves la cara y dices, joder, ¿cuántos años tiene este hombre?
Sí, sí, sí.
Yo le he visto, le vi en El bosque.
Como Amaya Salamanca.
En El bosque, que tenía, parecía que tenía, bueno, el personaje parecía que era joven, por lo menos el personaje, pero luego él parecía muy mayor. Para el personaje.
Uh-huh.
Y en Señales sí que parece un poco más mayor porque es el hermano de... Es el cuñado de Mel Gibson en esta película. Pero igualmente parece a la vez joven y viejo. Es viejo, joven.
Para ver a Mel Gibson joven te tienes que ir a la trilogía
de Mad Max. Ya, pero yo estoy hablando de Phoenix, de Joaquin Phoenix, no de Mel Gibson. No, Mel Gibson no. Mel Gibson tienes que irte a Mad Max, tú lo has dicho. En los años 70. Pero Joaquin Phoenix es raro. Tiene una cara así especial. Bueno,
sí.
Señales. Es una película en la que... En una noche aparece una serie de señales, valga la redundancia, en los campos de que es de maíz, ¿no? O de trigo, sí, o algo así. Sí. Maíz. De este Mel Gibson, que es un párroco, un cura, que ha dejado de ser cura.
Que perdió la fe.
Que perdió la fe.
Porque y a su esposa.
Y a su esposa. Claro, no es un cura católico, es un cura protestante.
Perdió a su esposa y luego por ello perdió la fe.
Fue un personaje típico del cine.
Sí.
No es nada.
Es muy recurrente con lo que dice uno de los personajes de La Joven del Agua. ¿Cómo te describe cómo tiene que ser cada personaje en una película?
Sí, es verdad.
¿Qué es lo mejor que tiene esa peli? Luego, recuerda, recuerda comentarlo.
De eso hay que comentarlo, que sí que viéndolo me llamó mucho la atención.
Y te quiero comentar también a raíz de eso, de ese personaje que sabe todo sobre cine y sabe cómo va a funcionar. Te quiero hilar con otra película vale, fuera del género que hace lo mismo, pero en este caso acierta, no como se llama.
Vale.
Bueno, ¿qué se apuesta?
No, pues no. Señales, no sé, yo la he empezado a ver hoy, no me había podido terminar, la terminaré esta semana, esta tarde seguramente. Y dicen que el problema de esa película es el final.
A mí me destrozó. Yo creo que son como muchas de sus películas, ¿no? Si te olvidas un poco de la lentitud en ciertas partes, es una película que está muy bien construida, vas averiguando y tal, no sé qué. Pero en el mismo momento en el que tú tienes la imaginación, te lo plasma en pantalla y no es. No es lo que tú creías, te ha roto. Es decir, igual que hay otros giros argumentales que dices, joder, pues no digo un toque de genio, ¿no? Pero dices, joder, me ha roto y está bien. En este, yo creo que no está bien finalizada Señales, o al menos no es lo que yo llevaba esperando durante todo el largometraje.
¿Cómo lo habrías terminado tú?
Esa es complicada. Yo no lo hubiera mostrado.
No lo digas cierto, porque si no es un spoiler.
Sí,
no. Esta película no está tan spoilereada como...
Tampoco es tan buena.
Bueno. No, pero bueno.
Bueno, pero hay que respetar los spoilers. Pero es cierto que yo no lo hubiera terminado de ese modo. A mí no me... Es decir, en el momento en el que ya lo ves, lo visualizas, como él cree, yo creo que le rompe toda la magia que ha conseguido construir durante gran parte de la película.
Estoy totalmente de acuerdo con él. Porque siempre lo pienso, cuando te tiras a una película dándole vueltas a algo y creas tensión y creas una ansia de saber más y al final lo pones aquí delante... Dices, vale, y que es algo lo que le pasa lo contrario a la cuarta fase. La película puede gustar o no, pero en ningún momento te muestra. Y es lo bueno de la película, que te asusta, te pone tensión
¿sabes
total.
¿Sabes qué me recuerda
no
eso que estáis diciendo? A la película, al libro de La Cúpula, de Stephen King. ¿Sabéis cuál es, no?
Sí.
Es una cúpula, es un libro además, un tochaco. Yo me lo leí en el ebook, porque si no, cualquiera se lleva eso al metro.
Músculo.
Ya te digo. Y es una historia, además, curiosamente es una de las historias más antiguas que tiene, que nunca publicó. Eso dicen. Y es un pueblo en el que...
No cuentes nada, ¿eh?
De la noche a la mañana surge una cúpula en medio de... rodeando el pueblo.
Uh-huh.
Claro, es una... Hay serie, por cierto, que la primera escena es brutal. Cómo corta a la vaca por la mitad. Es alucinante.
¿Te acuerdas de si pasa en el libro eso?
No pasa. Pasa algo similar.
Vale, bien, te acuerdas. Yo también me lo leí.
Ah, vale.
Me lo leí porque me lo regalaste tú.
¿Es verdad?
Y yo sí lo llevé en el brazo.
¿Pero no? ¿Lo has llegado a leer?
Sí,
¿entero?
Lo leí, sí. Se lee rápido al final.
Sí, pero a ti te regalé la edición de bolsillo.
Claro, la de bolsillo. La otra...
La edición rústica...
La de 15x15 no era viable.
Y no, está muy bien el libro, a salvo el final, que se lo cargan. Para mí, a mi parecer.
Cuidado, que Stephen King hace mucho eso, ¿eh?
Ya.
Mucho. Por eso amor-odio.
Bueno, lo que habría que saber es cuánto se separa el libro, porque el libro sí es la hostia grande y tal, pero es que son tres temporadas lo que tiene la serie.
¿Pero la han terminado ya?
Yo creo que
¿no? Se canceló.
La cancelaron a medias.
Una pena. Sí. Mis padres la estaban viendo y se canceló. Yo no la he llegado a ver.
Cambiaba
la serie,
bastante.
Vi dos capítulos.
Yo vi, eso te voy a decir, yo vi dos o tres primeros.
Ya al principio cambiaba mucho.
Sí, yo la primera temporada sí me la comí.
El personaje, el hijo del gobernador o el hijo del sheriff... Que es un personaje muy diferente en la serie aquí y el forastero,
el que
es el protagonista de la novela.
Que tiene dolores de cabeza, ¿te acuerdas?
No. Sí, ese me refiero, es el hijo del sheriff.
Es ese, ¿no? Vale.
Que el sheriff es Vincent D'Onofrio, curiosamente.
Ese personaje
Netflix.
Sí cambia.
¿El sheriff?
No, el hijo.
El hijo cambia, nada más empezar además.
Cambia mucho, por eso me gustó mucho más en el libro.
El protagonista, que es el forastero que viene de fuera del pueblo, también es bastante diferente. Sí, era cambiaban muchas cosas,
sí.
Por eso no, yo creo que por eso no la seguí viendo. Por eso sí, porque no había más capítulos en su momento.
Nos hemos ido... Estoy pensando...
Totalmente. Se llama, ¿no?
Hablando de...
Sí, da igual, es una tertulia, no pasa
sí,
nada.
Sí, no pasa nada, sí, yo encantada, vamos.
Sí, rellenamos horas, minutos.
Horas.
Bueno. Pues sí, señales.
Señales, simplemente yo la tengo pendiente de terminarla, porque me da tiempo esta mañana a terminarla. Me he visto eso, la primera hora más o menos. De momento, un poquito de tensión, no ha pasado nada extraño. De señales me acuerdo, es lo mismo, me acuerdo de escenas concretas, la del cuchillo con el...
Es maravillosa.
Que es una de las escenas más conocidas.
O... De la mejor. De la película, de las mejores.
Ah, también, hablando de semana... Luego recuérdame que hablemos de Scary Movie, ¿vale? Al final.
Vale.
Y no sé, ¿alguien quiere decir algo más de las señales? De señales.
Yo creo que aun habiendo dicho que no me gusta el final o cómo lo termina, yo sí creo que sea una peli que hay que ver. Que hay que ver.
Uh-huh. Yo es que recuerdo más el guiño de Scary Movie 3 que...
Claro.
Que la mente...
Claro, ese es el problema. ¿Alberto?
Nada que objetar.
¿Sara?
No, yo creo que, yo digo como José Mar, es una película que está bien construida, lenta, pero todas ya hemos visto que son más o menos lentas, y está muy bien lo que es la historia de cómo te muestra él. De hecho, lo que quiere él es mostrarte cómo reacciona el ser humano ante algo desconocido, algo que no está acostumbrado a vivir, algo extraterrestre, pero una cosa es ver cómo reacciona el ser humano y otra cosa es darle la vuelta al final de la película y que sea todo un... pues lo que es. No quiero hacer spoiler, pero estoy de acuerdo con José Mar con que el final es lo peor, pero que en general la película yo creo que hay que verla.
Y yo creo que los guiños que te va dejando en esta son más burdos que en cualquier
sí,
otra película.
Sí, 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 sin duda. Yo creo que sí.
Bueno, el otro son más matizados, más bonitos. Sí, luego
más sutiles, más...
Pero estos, sí. No, estos son... ¡Hala! Y toma.
En los otros son pinceladas y aquí te dan con la brocha en la cara. ya tú te apañas. Pero sí, estoy de acuerdo. Es la más... no sé, menos cuidada en ese sentido.
Fernando dice que el final es malo, que sobre todo en el diseño de personajes es horrible, muy cutre y lenta y un poco pesada.
Sí.
La pone a caer un guindo. Obviamente a Fernando Carmena le encanta Shyamalan, podemos decirlo.
Tenía que haber estado hoy aquí porque el otro día estuvimos hablando de él cuando después de ver la Civil War. ¿Por qué estuvimos hablando de Shyamalan después de
Porque estuvimos hablando de un montón de pelis. Hicimos tertulia cinéfila. Entonces empezamos,
es verdad.
Fuimos pasando por autores, directores.
Pues sí.
En 2004 llega El Bosque. Título Ajá. original de Village, o sea, la villa o la aldea más bien. Otra traducción creativa. Que tiene a Sigourney Weaver, a William Hart, Joaquin Phoenix y a Adrian Brody. Haciendo el Total
Bull. ¿Y a ella?
Bryce Dallas Howard.
La hija de Ron Howard.
Más conocida como la mujer que susurraba a los velociraptores. Ah, no, esa es Chris Pratt.
A los tiranosaurios.
La que
corría delante de los tiranosaurios con tacones.
Aquí corre también.
Sí.
Delante de, pero de un, no sé muy bien cómo.
En este nos cuentan la historia de esta aldea que da nombre a la película, que está aislada y rodeada por un bosque.
De ahí los dos títulos.
Claro.
El bosque y
pero vamos, de Village sería El Bosque, es una buena traducción, pero.
Sí.
De cualquier manera, el título dice muy poco.
Claro.
Muy poco.
Y que es una aldea que parece estar, pues un poco, pues estamos en un siglo XIX, más o menos, algo así más... No tienen electricidad, es como muy aislado y muy en el pasado, no se sabe muy bien.
Anclado en el pasado.
Sí, anclado. No, no anclados. Tú ves esa película y te piensas que están en esa época.
Sí.
Es que a lo mejor están en esa época.
Claro, es la cosa.
A lo mejor no.
Una serie de eventos... Bueno, y sobreviven como pueden a una serie de un extraños seres que viven en ese bosque al que supuestamente tienen prohibido acceder.
Claro.
Prohibición que se saltan como les da la gana.
No, menos.
Pero bueno, hay unos seres, son de los que no hablamos, ¿era? Aquellos de los que no hablamos.
Sí.
Que recuerda un poco al que no se debe ser nombrado de Voldemort. Y bueno, ocurre una serie de eventos que obligan a tomar decisiones. Y que ponen en peligro ese status quo en la aldea y a la vida de sus habitantes.
Madre mía, qué bien lo has dicho sin hacer ningún spoiler.
¿A que sí?
Sí.
Ahora te digo, muere tal.
Pues sería mentira.
O no.
¿O
y
no?
Eso es lo que ocurre, ¿no? Tenemos una aldea,
sí.
Siglo XIX parece ser, y unos seres que tienen como asediadas a estos vecinos. Ellos viven su vida normal, hacen incluso se van de boda y todo, hacen bodas, fiestas... Se nota que son un poco raro porque no tienen color. Es como muy... Si te fijas, como tienen el color rojo, que es el color prohibido, todo lo demás es como muy muy tenue, muy apagado.
Sí.
Es una cosa muy bonita que hace...
Destaca el ocre. Aquí se juega con dos colores, que es el rojo y el ocre. El ocre es el color que proteges más en algunos
Pero no
postes.
Lo usan ellos. Sí, a ver, ahí tienes razón.
Las caperuzas que llevan.
Claro, pero ahí
lo usan cuando se acercan al
eso
bosque.
Eso es.
Pero en la aldea no.
El ocre o el color mostaza es un color protector. Y lo ponen en las fronteras del bosque.
Pero tiene su lógica. Tú piensas en la época en la que se...
Claro.
Piensa el color de ropa. No había rojos, no había verdes, no había azules.
Sí, pero...
Todo muy clarito.
Pero de todas formas, aunque no hubiera rojos, quiero decir, ese tipo de colores artificiales, pues estamos hablando de tiempos atrás... Habría más colorido. La gente se llama... Pero aquí es que se les ve, las ropas son tristes, son gris, son marrones, oscuras. Que sí, que es de la época, pero eso, habría más color. Es que ni flores amarillas, ni nada de nada. El único color que destaca es el rojo.
Claro.
Pero para mal.
Por eso lo hacen, que solo haya dos colores que destaquen. Pero ocurre en todas las películas de Shyamalan, bueno, algunas. En El Protegido te lo he dicho.
El Protegido es mucho más azul.
Va de verde.
Bueno.
Don Cristal va de morado.
Don Cristal.
Es que sí, así lo llaman. Y creo que el villano, el este que
se ha dicho naranja, ¿no?
Va de naranja. Sí. Y también lo ves porque es limpiador y lo ves también con el mono naranja. Creo que es naranja, no estoy seguro. Entonces te identifican los personajes. Y no me acuerdo. En el sexto sentido creo que la puerta del despacho de Bruce Willis era roja. Igual el pomo. Cuando decían que era rojo es que significa que era ya más paranormal. Estábamos entrando en una escena paranormal.
Ah, qué bonito.
Por
qué
eso.
Bueno.
Sí, pero hay muy poca gente que se fije en eso.
Claro. Es el típico, típicas cosas que se ven con los revisionados.
Claro.
Y no sé, ¿algo que me decir de Village o del Bosque? Un final, volvemos a lo mismo, un final sorprendente, más o menos. Es que si a mí me pasa, yo ya me lo sabía, ya la había visto.
A mí me encanta.
A mí me
gusta, o sea, la peli.
Creo que la he visto. Pero lo que ocurre es que creo que hay que verla una vez solo. Porque cuando la ves una segunda vez dices, ¡ay, ya sé lo que va a pasar! Pero mola mucho, porque tú dices, es muy lenta, es muy aburrida. Yo creo que intenta demostrarte cómo es la aldea, cómo hacen las comidas todos juntos con esas mesas tan largas, cómo es la boda, cómo es el día al día, cómo es la gente. Uh-huh. Y eso se hace un poco pesado, pero dices, así funciona la gente. Y luego metes ese personaje irruptor, que es el Spinete, sí,
sí, el
y
ser.
Aparece, y que aparece en la aldea, que empieza ahí con la uña a grabar en las puertas y luego desaparece sin más. Y eso les perturba, y ahí es cuando creas esa alteración y alteras también al espectador. Y ahí eso me encanta un montón. Luego, el final twist, pues bueno, poco forzado, pero a mí me gustó. Está bien explicado.
Pero tiene justificación, quiero decir.
Sí, claro. Es que como tenemos que andar con él sin decir
ahí
nada,
no se puede decir. Es que claro, yo iba a decir de reventar todas las pelis, pero no vamos a hacerlo, ¿no? Pero sí, es un final que te lo va, no te lo van contando, porque realmente no te lo cuentan. Yo creo que no creo que haya... Ahí se habla de un secreto, pero no te van dando... Yo creo que no te dan pistas en
Hay
esta.
Hay secretos en los rincones de nuestras casas.
Sí, pues digo, pero es lo único. Y al final, pero lo ves muy bien construido, te explican cómo se ha creado toda esa sociedad, sí, cómo se ha llevado a esa decisión.
Aparece Shyamalan hablándote de la... De
por bueno, qué... Hace su cameo Shyamalan.
Que es insoportable, en mi opinión, pero bueno.
Es un cameo de un minuto que sale reflejado. Además ni sale él, sale reflejado.
Bueno, sí, sale un poquito así un perfil, pero es como, te voy a explicar cómo funciona esta película. Esta película funciona así,
bueno,
y tal. ¿Para qué? No me la expliques, ya sé cómo funciona. Cuando llego a ese punto ya sé lo que está pasando. Es más, tú te diste cuenta de un detalle cuando descubriste lo del bosque.
Sí, es por...
Yo no.
Pero eso yo me di cuenta porque lo estaba viendo en internet. Pues estaba mirando, vi los nombres, los personajes.
Hay que ver las películas y menos internet.
Yo veo las películas con IMDb abierto normalmente.
Internet es malo.
Ya.
Está lleno de spoilers.
Y es oscuro y está lleno de spoilers. Y... No, bueno, habría que hablar de que el gran acierto de la película es la banda sonora.
A mí me encanta.
De Ron Howard. ¿De Ron Howard? No, joder.
James Newton
Howard. James Newton Howard. Me he hecho un lío.
Ron Howard es el de los Simpsons, ¿no?
Perdón.
La música es muy buena. De hecho, vamos a poner un poquito de fondo.
Sí, ¿la has puesto antes?
No, la he puesto ahora. Ah, porque vale. Toca. La música es muy buena.
Suena.
La música, de hecho, es lo que te hace tener tensión. Sí, más que lo demás.
Fernando nos dice que la ambientación y la fotografía es lo que engancha de la película. Pero dice que...
Dilo por mí,
Fernando.
Es lenta,
pesada y que mantiene cierta tensión. Perdón, es lenta y pesada. Te mantiene cierta tensión, pero te tira para abajo a mitad de la película y el final, bueno, sin comentarios.
Yo opino lo mismo. Sabéis que no me gustó El Bosque. Y no porque la tomase. No la vi como una película de miedo, aunque la vendieron como una película de miedo, cosa que está mal hecho, por cierto.
Es el problema con Shyamalan, que las
igual
han,
que la joven
las
del
han
agua,
hecho todas como películas,
claro,
de miedo.
A mí no me gustó. Me pareció muy forzado. Me parecía, obviamente, sin hacer ningún spoiler, que por dos detalles de la película no era natural lo que estaba pasando y que probablemente, luego os digo lo que vi claramente con una caja la primera vez que la vi, con la caja esta que esconde la mujer, yo ahí vi algo muy claramente. Y al final fue eso. Lo único que hay más allá. Y no es que esté mal hecha la película o que sea mala. Simplemente que a mí no me gustó. Porque aunque tú dices que el ritmo así, lento, es para que te acostumbres a cómo vive en esa aldea, yo creo que no. Creo que es deformación que tiene ya Shyamalan de todas sus películas hacer que las mastiques muy lentamente. Y a mí no me gusta tanto. Creo que viene bien para determinadas películas, determinadas tramas, determinados géneros o historias, pero no en todas puedes contar pasito a pasito, porque al final llega un punto en el que conoces todos los personajes, conoces sus costumbres, pero no te dice nada. La veo como una línea vacía. No me gustó mucho, pero bueno, reconozco que tiene buenas cosas. A mí al final no me gustó, no me pareció original en absoluto. De hecho, recuerdo, lo buscaré en casa luego si puedo, un par de películas anteriores que el final era ¿no? igual. Lo único que a lo mejor debe enfocado de otra manera, pero vamos, el final no era original, ya os lo digo. Pero bueno, es como El sexto sentido. También se hicieron películas de ese estilo con un final más o menos similar y nadie dijo nada. Entonces, bueno, tiene su derecho el bosque a gustar y a ser sorprendente.
Pero una cosa sobre el final que no te gusta. Al final dicen que nada es verdad, ¿vale? Por no decir ningún spoiler. Y luego llega un momento en el que dices, ¿pero no era todo mentira? Y ves esa cosa delante de, bueno, detrás de Bryce Dallas Howard y dices, ¿cómo? Pero si era.
Pero mentira. Es que eso en tu caso, pero a lo mejor lo dudaste, pero es que yo, la primera vez que vi la peli, pensé en quién era
ya,
bueno, y por qué era.
Ya, pero no te da miedo esa escena.
No me da miedo porque pensé. Porque
es que a mí sí me da miedo, en el bosque, ella sola.
A mí lo que me da miedo es la tensión que consigue, sí.
Es que eso es lo bonito.
Pero ¿verdad? Es que no, estamos hablando de. Si tú me dices, ¿qué sentimientos te produjo esa peli? Te puedo decir, tensión y. Y descontento. Son dos sentimientos que tuve. Si tú me dices que si la película en sí, la historia, la trama, todo me parece bueno, te digo que la mitad de la película no me parece buena. Pero en ese sentido, cómo crean a ese ser, eso sí me gusta. Me gusta cómo es físicamente, cómo está creado. Me gusta cómo actúa. Y me gusta que te dan esa pequeña sorpresa en plan, oye, ¿pero era o no era? Pero es que yo cuando tú piensas era o no era, yo tenía dudas de si quién era o
es que a lo mejor iba a hacer algo. Ser algo y no alguien.
Ya, pero es que yo cuando la vi la primera vez sí pensé en él. Ese es el problema, que creo que a lo mejor
de
vi muchos detalles.
Porque al final lo vais a contar el final de la película.
No pasa nada.
Yo la recuerdo de hace tiempo, yo sé que no me gustó en su momento y ahora que la he vuelto a ver me reafirmo. La historia me gusta mucho, me gusta la fotografía, la música. Parece que es una gran idea como todas las películas de Shyamalan. El problema es su resolución. ¿Cómo las hace al final? Y yo creo que ese es el problema que tiene en todas.
La interpretación, ojo. Que a mí Bryce Dallas Howard me gusta. Vale. Como actriz, perdón. Quiero matizar.
Bueno, sí, hay gente que dice que no.
La metieron por enchufe. Es cierto, ¿eh? Era Nobel cuando hizo esta película y la metieron porque Shyamalan era amigo de Ron Howard. Y ya está. Y dio una sorpresa muy grande porque lo hizo bien. Y a raíz de ahí, pues, Shyamalan la fichó para El joven del agua y tal. Una que bueno. Empieza con suerte, oye.
Luego terminas haciendo Spider-Man 3.
José, ¿algo bueno. Sobre el bosque?
No, lo habéis dicho todo.
Mira, te digo, a mí la historia sí me mola, pero parece que la película falla bastante en eso. Y bueno, el diseño del monstruo, de la criatura, está bastante bien. Y es eso, te crea una tensión.
Es Caperucita Roja.
Y no sé. En 2006, La joven del agua. Lady in the Water, esta está bien traducida.
Lo que me he dado cuenta que me estaba riendo yo antes para mí misma, si os fijáis en los títulos de Shyamalan, no se come mucho la cabeza.
Ah, no.
No se come. Okay. O sea, pensad en todo lo que hemos hablado. El bosque. La joven del agua.
Sí.
La única un poco así es el sexto sentido. Pero El protegido. Tal, no se come la cabeza por los nombres. La visita.
Bueno, ya está. Títulos sencillos.
Pero no
que,
dicen
no
nada.
Que no desvelan nada, claro.
Y no pero una araña. Cosa es no desvelar nada y otra cosa es no decir nada. Porque yo veo una película que se llama La visita y no la veo. Pues, la vi porque era de él y porque me dijeron que era muy mala y yo pensé, algo bueno tiene que tener. Y claro,
y
lo
Señales
tiene.
También, lo mismo.
Señales, esa otra.
Pero yo con Señales no estoy de acuerdo. Yo creo que Señales sí que es un título bastante comercial. Llama atención, señales.
Pero porque pero todo el tema... Claro.
Tendrías que haberla llamado bonitos de papel aluminio.
Cuando el póster de la película es una señal en el campo de maíz, la señal sabes de qué es. Pero esa todavía tiene un poco de sentido porque la gente no se dejaba llevar por el título, sino por la imagen. Porque el tema extraterrestre en esa época y ahora tira mucho.
Años sí queda muy... De hecho, no es la de... ¿Encuentras la tercera fase en esa, de esa época?
No, es anterior. Es mucho anterior.
¿Es 2000? Por lo menos de los 90.
Es anterior, ¿eh? Encuentras la tercera fase es anterior. Bueno. Y Contact y todas esas son anteriores y son bastante mejores, obviamente.
Contact es del 97, bueno. Son 5 años y es bastante diferente.
Y en ese sentido sí son superiores. Bueno, La joven del agua, estábamos diciendo.
Es una... Bueno, Paul Giamatti es el protagonista, hace Cleveland... Bryce Dallas Howard, que es la coprotagonista, es esta ninfa, Story, y bueno, Jeffrey Wright y un montón de secundarios. Paul Giamatti es Cleveland, es un... que yo pienso en Cleveland y pienso en Padre de Familia, pero bueno.
Hola, Pete.
Que es el conserje.
Es un portero. Con
portero,
un
sí, pero también yo creo que es el propietario, parece el propietario del edificio. Es que es raro.
No, es el conserje y el encargado de mantenimiento, es como Willy. ¿En Los Simpson? ¿No?
Especial Los Simpson.
Sí, es, bueno,
es más o menos así.
Yo lo tengo aquí puesto como conserje de un edificio de apartamentos que es bastante rarito.
Sí.
Está lleno de vecinos, yo he puesto excéntricos para no decir.
Muy diversos también.
Sí, muy especiales. Allí, de repente, aparece Story, que es una joven que es, le dice que. Bueno, realmente no le dice nada al principio, pero descubrimos a los 5 o 6 minutos que es una ninfa.
Este es el fallo también de la película.
Una ninfa que proviene de un mundo de agua, o que viene del agua, vamos, del mar.
Que vive en la piscina de, sí. del
vive en
vecindario
la piscina de,
este.
De ese edificio de apartamentos. Y sabemos que es una ninfa por una leyenda que se va contando paralela más o menos a la historia de la película y que cuenta cómo las ninfas en una época determinada están muy en contacto con los seres humanos. Hablando con ellos, enseñándoles, y que hay una dentro de esa historia hay una otra leyenda que dice que las ninfas salen a la Tierra para intentar comunicarse con los seres humanos, pero que eso es peligroso porque hay una serie de criaturas, otra vez, que de hecho se parece mucho a Spinette, es similar a la del bosque, que las atacan y se encargan de... Vamos, las comen directamente, vamos. La misión de esta ninfa es... volver a su mundo para convertirse en un personaje concreto dentro de esta historia que no vamos a contar porque también sería decir mucho, ¿no? ¿Qué ocurre? Que sí, la chica aparece en el agua. Cleveland, Paul Giamatti la recoge, la coge y la lleva a su casa. Bueno, de hecho no, de hecho se va corriendo a su casa ella. Pero bueno,
no, es que al final ella le salva a él.
Sí. Y entonces empieza a cuidarla y le empieza a hablar con ella a ver qué pasa. A la vez... En una de estas visitas a sus vecinos, habla con una familia china. Son chinos, ¿no? Una mujer china y le pregunta por una palabra, que es Naref.
No me acuerdo.
Nafar o Farnara.
Él le pregunta a la ninfa esta:
¿Quién eres?
¿Quién eres? Tal. Y solo oye una palabrita y con esa palabra ya va a la china y le dice: oye, ¿qué significa esto? Y ya le hace toda la historia.
Entonces empieza a contar esa leyenda. Entonces, el gran problema, que es lo que decíamos con el protegido, es que. Empieza a contarle cómo tiene que volver a su hogar, cómo es una ninfa, cómo hay una serie de seres a su alrededor que le tienen que ayudar a cumplir su misión, que es la de volver a casa. El gremio, la curandera...
El vigilante... El
guardián.
El guardián.
Y el intérprete, no, era otra palabra.
Sí, pero era como intérprete.
Simbolista.
Sí, el simbolista.
Son cuatro
Tienen
figuras.
Tienen que existir esos personajes para que ella pueda volver a casa.
Entonces, vale, Paul Giamatti me puedo creer que es un pobre hombre que trabaja eso, pues un poquitín, es un conserje tal, ha perdido a su familia, es un hombre un poco destrozado, pues me puedo creer que se aferre eso, a un clavo ardiendo para salir de la monotonía, para ser especial, ¿no? De hecho, piensa que tiene un papel y al final no lo tiene, tiene todo completamente distinto. Pero el problema es que todo el vecindario se cree la historia, se la cuenta y dice, sí, ¿qué hay que hacer? O al gremio, por ejemplo, habla con el gremio, que supuestamente son unos chicos, unos yonkis casi, que están en el apartamento, unos jóvenes que están todo el día de fiesta y tal, y dice, venga, vamos. O al hombre de familia que solo que solo vive solo con su hijo. Sí, sí, vamos, vamos a hacerlo. Entonces es muy extraño, ¿no? Como que eso, en 10 minutos todo el mundo conoce la historia y se la cree.
O quiere creer en ella.
O quiere creerse.
Porque ese edificio será muy mundano, es muy triste y un poco de esperanza a lo mejor les...
Pero si es esa la idea, tendrías que contarlo. Si no, nos lo estamos inventando nosotros porque queremos.
Es que estás chocando las leyendas de la ninfa, de lo sobrenatural, con la vida real, la vida mundana, los bloques de apartamentos tristes, la gente triste. Lo estás haciendo
chocar. Es que no es así.
Pero es que
es que el único triste es Paul Giamatti. Es lo que te estoy diciendo. Es que es el único que me creería que se agarra a esta historia para salir de su horrible, entre comillas, vida.
¿Y por qué el resto le ayuda? O sea,
claro, ahí estoy yendo yo.
No hay ni un punto que te diga, sí. Necesitan salir de la realidad.
La china vive con su hija, que es universitaria, pero la universitaria vive como le da la gana, está de maravilla. Los portugueses
viven que te cagas.
Está normal. Los jóvenes estos que están todo el día de fiesta, están todo el día de fiesta. El único que se puede quejar es el nuevo vecino que llega, que es crítico de cine, ¿no?
Sí, es.
Es crítico de cine y se queja un montón, pero... Bueno,
y otro, o sea, el cambio más sorprendente es cuando Cleveland, el portero, tiene, digamos, conoce más o menos a todo el vecindario, pero concretamente se lleva mejor con el personaje de Shyamalan y con la mujer de Shyamalan.
Ah, bueno, claro, es su hermana, no es su mujer.
¿Es la hermana?
Es la hermana.
Ah, por eso, vale. Yo pensaba que era su mujer, por eso no me cuadraba nada.
Al principio dan la sensación de que son marido pareja, y mujer, ¿verdad? Pero no, son hermanos.
Claro, vale, por eso le hice al final eso. Vale, pues ahí llegan. La chica está muy mal, la Story, la ninfa, está muy mal y de repente le dice a Shyamalan y a su mujer que si por favor la pueden mantener en casa, que si puede estar ahí, que si la pueden ayudar. Y entonces ellos toman la historia con total naturalidad. Pues resulta, le habla de ella, es una ninfa, vive en la piscina, necesita ayuda, yo tengo que ayudarla, tenemos que encontrar a tal. Y ellos lo toman con total naturalidad. Incluso este hombre, Shyamalan, le pregunta por su futuro. Porque ella lo puede ver, puede prever lo que va a pasar. Y le pregunta sobre su futuro porque va a publicar un libro. Y le dice, cuéntame qué va a pasar con mi libro. ¿Va a tener éxito? ¿Voy a hacerme famoso? Tal. Y lo toman todo con una tranquilidad. Es que no hay ningún dato que haga ver que tienen vidas de mierda para... Que luego la moraleja es eso, que sí. Todos tenemos que creer en los cuentos y que no por ser adultos tenemos que dejar de tener nuestra parte infantil. Esa es la moraleja total y absoluta que quiere darse a Malan. Pero es que... Igual que en el personaje de Cleveland, te lo deja muy claro, es un personaje triste, solitario, cansado de la vida, le ha abandonado su familia, no tiene nada a lo que aferrarse y de repente llega una ninfa y le abre un mundo nuevo. Él tiene sentido, pero los demás personajes, ninguno tiene sentido, tienen sus vidas. Es como si yo digo, oye, me he encontrado una ninfa, ¿me ayudáis a llevarla? Venga, vais a decir, estás vamos, tonta, o sea, no. ¿Qué te has tomado? Obviamente no, es una cosa que de primera nadie se cree. Pero aquí no, aquí todo el mundo de primeras lo cree, lo toma normal y encima, venga, vamos a hacerlo.
A lo mejor porque además, en ese universo ya creen en eso.
No.
De hecho, te están contando al principio que todos los seres humanos han olvidado las leyendas. Es lo primero que te cuentan.
A lo mejor la presencia de la ninfa. Estoy hablando sin criterio.
No, ya te digo que no hay nada que te haga ver que...
A mí me ha gustado la película.
Sí, la historia es muy bonita, la historia es muy buena, está muy bien hecha. ¿También? Pero es muy lenta la peli también.
Le pasa lo mismo.
Es muy lenta,
pero sí,
muy lenta.
Yo creo que sí que hay que verla.
Sí.
Tiene...
Por eso yo quería que la vieses y estos días insistía, porque de todas las películas un poco de Shyamalan, yo creo que las más que pueden tener un poco de controversia son esta y El bosque, porque son películas buenas, con una buena historia, pero que por un motivo o por otro acaban enredándose un poco.
Eso sí, aquí no hay giro argumental, ¿eh? Es lo que cuenta.
Bueno, hay giro a su manera.
En un que los papeles y tal, pero...
Cuando está todo en la cima y de repente dices, mierda, me he equivocado con todo. Y tienes que empezar de cero.
Sí, bueno, ahí, es eso, no es realmente un giro que digas, ah, pues no, la ninfa en realidad es un extraterrestre.
No, la ninfa es
no es una locura. O no es mentira, quiere decir que podría ser al final que fuera todo mentira.
No, la historia es real y lo que pasa es real y otra cosa es que la ninfa consiga su objetivo o no. Pero sí, bueno.
La más lineal esta película, yo creo.
Es totalmente lineal, pero no es plana al menos, eso es bueno. Los personajes, desde luego, hay un montón. Es lo bueno que.
Mola por eso, porque, por ejemplo, hay un tío. ¿No te acuerdas cómo se llama?
¿El de las gafas? No. ¿El del cine?
No, el otro. Bueno, hay uno de los personajes que luego aparecen, al principio te lo presentan de los primeros. Es un tío que va al gimnasio. ¿Y qué ocurre? Que se entrena brazos y piernas, pero con una salvedad, solo entrena un lado de su cuerpo.
¿Entrena este brazo?
El lado izquierdo. No, y la pierna.
La pierna, ¿ves?
Entrena solo el lado izquierdo de su cuerpo.
No, este, perdón.
Entonces, sí. ¿Se le ves ahí haciendo pesas?
Y tiene un brazo con un lado y en el otro una mierdecilla.
No, bueno, realmente sigue entrenado, pero no tanto.
Una mierda, como, o sea, uno
estoy así. Haciendo un experimento científico. Luego tienes eso, al crítico de cine, que querías tú hablar de él, que yo también quería hablar de otra referencia, que es un personaje, pues eso es crítico de cine, dice, es que el cine de ahora ya no merece la pena.
No hay originalidad. No hay originalidad. La originalidad, ¿no? Está muerta. Sé lo que va a pasar en todas las películas.
En todas las películas. Entonces te lo presentan así. Y, de hecho, este Cleveland va a él a preguntarle
oye, si consejo. En un cuento tuviese que haber un consejero, una curandera, sí, tal, ¿quién sería quién?
Para encontrar los diferentes papeles, claro, de los personajes que tienen que ayudar a la ninfa a volver a su casa, como se supone que tienen que estar en esa local, en ese apartamento, porque es lo que cuenta la historia, ¿no? Que esos seres mágicos, por así decirlo, aparecen alrededor de donde está la ninfa. Pues le dice, vale, pues si yo tuviera que buscar a un simbolista, ¿dónde la encontraría?
¿Cómo sería esa persona?
¿Cómo sería? Es la parte, ¿no? Pues te va explicando. Pues el simbolista sería una persona que ve mensajes donde otros no lo ven, no sé qué tal, ¿no? Pues y Cleveland dice, ah, ya sé quién es. O el gremio sería una gente que está siempre hablando con una cháchara disonante.
Sí, con conversaciones banales.
Pues ya sabes, o sea, dónde van.
Y van los yonkis.
Sí, bueno, no son yonkis, son solamente...
Son porrerillos, sí. Chavales jóvenes de estos que solo quieren alcohol.
¿Quién sería la curandera? Pues una persona que está cerca de los animales, tal. O sea, entonces, ese personaje está muy bien, porque de hecho ese es el único que tiene un giro así un poco...
Ese es el mejor personaje de la película, porque además el Shyamalan lo hace a propósito. Es un personaje que te dice, yo sé lo que ocurre en todos los momentos, yo sé que esto tal. Y en una de las escenas, la más importante suya, dice... Vale, estoy en esta situación. Esta situación pertenece a cualquier película de terror normal. En una película de terror normal lo que pasaría es que yo me doy la vuelta, salgo corriendo y por unas décimas de segundo salvo mi vida. Y hace eso. Y ya está. Y luego puede que acierto, puede que no.
Bueno, no dice eso. Dice que en una película de terror yo moriría, tal, no sé qué. Pero esto es una película familiar. O en una película familiar yo haría tal cosa.
No, pero dice en una película de terror... pasaría esto, pero como aquí no hay ni sexo, ni violencia, ni eso, rubias, eso, ni nada, yo soy un personaje secundario y en una película de terror hecha para la familia, yo me doy la vuelta y me salvo de la muerte por unas décimas de segundo. Dice, así que ahora echaré a correr y cerraré así la puerta que... y lo hace. Eso yo.
Ah, vale. Pues
y lo hace y bueno, ya lo...
No, la verdad es que es un personaje que mola bastante.
Es muy bueno. Es el mejor de la peli. Y eso me recuerda mucho al personaje de Scream.
Claro, ahí
va. ¿Verdad?
Yo.
A ti también. Ese que es magnífico, además. Sí. Eso es totalmente cierto todo lo que dice. Todas las películas slasher pasa lo que dice
Scream, el chaval de Scream. Por si no lo sabéis, aunque ya hemos hablado aquí en el programa, hay un personaje que es un friki del cine de terror. Entonces va a una fiesta y como es... Él se pone a dar una ponencia, una charla sobre cine de terror. Pues sí, porque en las películas de terror siempre mueren los negros, los que tienen sexo, las rubias... Y no sé qué más, algo así. Y claro, tal, y es que esa película es una obra, es una obra maestra en el sentido de que te enseña a hacer una película de terror. Porque tienes una película de terror y tienes dentro una metaficción buenísima. Cosa que además en la serie de Scream empiezan a no sé si entera porque yo no la he terminado, pero sí que empezaban a tocar el tema ese de la metaficción que metía en Scream, que molaba muchísimo. Esto lo hablamos en el programa sobre el director de Scream. No me sale el nombre ahora.
Pues Craven. Gracias. Por Dios.
El nombre de director de cómo te enseña a hacer cine de terror. Es sublime.
Y si lo tomas en cuenta y vas a todas las películas anteriores, tipo Halloween, tipo Viernes 13, es calcado. Vamos, es brutal. Ya te digo que me parece... O sea, es un personaje más o menos similar, ¿no? El que sabe todo lo que va a ocurrir y tal. Lo único que en un sitio lo hacen bien y en el otro lo hacen mal a propósito. Uh-huh. O medio mal. Bueno, en ambos, porque pobre.
¿Alguien la ha visto?
¿Cuál?
¿La joven del agua?
Esa no.
Y de todas las que habéis hablado, la que más me llama es esa.
¿La que más?
Sí.
Guay. Sí, ¿no? A mí es la que más me ha gustado, realmente.
Hombre, a mí me gusta de todas la que más el sexto sentido, pero esta es más... No sé, tiene su cosa. Me ha gustado más que El bosque, eso sí.
Y nada, ya nos quedaría hablar de After Earth, pero vamos a...
Y la visita.
Y la visita.
After Earth. ¿Tenéis algo que decir de After Earth?
Así, a resumidas cuentas, es el regalo de papá Smith a su hijo Smith Jr.
Jaden.
Es muy, muy, muy lenta. Es muy tediosa.
Pero no tiene nada que ver, yo no he visto, pero no tiene nada que ver con el resto de películas, ¿no?
No, las no nada, son de
suspense,
nada. Totalmente.
Este es nada dramas,
lo que yo pienso que tiene Shyamalan. Empezó haciendo esas pequeñas películas como El Protegido y El Bosque, y se le subió a la cabeza, intentó hacer una superproducción, porque Will Smith y Jaden Smith tiran, y se pegó un batacazo increíble. Igual que con The Last Airbender. Intentó hacer peliculazas, taquilleras, y no le funciona. Haciendo películas pequeñas sí le sale bien.
Es que probablemente After Earth sea super película. Super película en todo. Es que no se salva absolutamente nada. Y yo la vi, pretendía defenderle, porque me daba mucha pena que le diesen tantos palos por la peli. Dije, la voy a ver, le defiendo, y no hubo manera. Intentaba, pero es que es muy tediosa, muy tediosa.
Hombre, puedes sacar así la historia del niño que tiene que enfrentarse a sus miedos. Vale, pero...
No tiene nada.
Dame un
nada
entorno,
nuevo.
Rodéamela de algo que
no tiene historia, no tiene moraleja, no tiene chicha ni nada. No tiene nada. Está muy... Es la peor.
Las que denomino yo películas friki, que digo, bueno, me hace una paja mental y la lleva al cine.
Es que yo creo que ni eso. Yo creo que un día se aburría, hizo así con el brazo y lo primero que escribió lo llevó a una peli luego, porque es vacía, completamente es una película vacía de contenido, de historia, de todo.
No sé, a nivel visual y eso...
¿Qué? Visual está bien. Visual es lo único que se salva un poco, pero también es verdad que para ser una superproducción es lo mínimo que se puede salvar, ya que la historia es penosa, todo el tema de efectos y eso... Eso sí estaba bien, pero no acompaña, porque unos efectos muy bonitos y muy alucinantes con una historia muy pequeña, desluce. Entonces, una pena.
Pues vámonos.
Pero un poquito La Visita, que José Mayor
hemos visto. Perdona. Vale, vale. Espérate, es que no tengo la información sobre La Visita, te la busco un momentito.
¿No vamos a hablar de la serie, de World
no.
War Games?
Bueno, si quieres, no sé si... Hay, bueno, no hay mucho tiempo, es que nos hemos enrollado a hablar con todo lo que no teníamos que hablar.
De Stephen King, de los Simpsons...
Sí,
de
solo de Stephen King.
Ay, se me olvidó hablar de Scary Movie, era lo que yo quería hablar.
Bueno, pero hemos hablado un poco de...
¿Podéis hacer un especial de Scary Movie de todas las películas?
Pues sí. Hemos hablado de spoof movies similares, pero no hemos hablado... No nos dedicamos ningún programa a Scary Movie. Podría ser interesante.
Pues mira, os lo regalo.
Hostia, cartera 5 del tirón te puede dar
La Visita,
algo,
año 2015. Es una película dirigida y escrita por Shyamalan con Olivia de Jong y Ed Oxenbould y
Dana no Tanagan. Conocidos.
Ninguno,
no. Obvio. No son conocidos los personajes.
Yo con esta peli lo que me pasó es que vi el tráiler, dije, hostia, me mola el plan, tal, no sé qué. Y después ves la película...
No tiene nada que ver.
Es que no tiene nada que ver. Es que las tres cositas interesantes están en el tráiler.
Pero efectivamente, porque pasa lo mismo. Te la venden como una película de terror y te ponen los tres sustos en el tráiler. Y ya no hay más que ver. Pero tiene una cosa que creo que él ha hecho muy buena. Porque yo creo que Shyamalan está cansado de tanta crítica. Y lo que ha hecho es... hacerse un poco una broma él mismo, decir, vale, voy a sacar una película de terror porque al fin y al cabo es la etiqueta que más le pega y lo que voy a hacer es meterle comedia y le voy a meter para que tú cuando estés esperando un susto te rías, porque y el uso de la cámara también, que tiene sentido.
No, eso sí que es cierto.
Eso está bien. Yo creo que la película en sí, yo me reí muchísimo con esa película, me reí, pero porque vi eso, vi intencionalidad de decir, no voy a dar terror, os voy a dar un poco de comedia y algún sustito, que ya lo vais a conocer por el tráiler, porque no tiene más terror. La parte final sí que hay tensión, porque hay que reconocer que le da buena tensión, pero he de decirlo, no es una buena película, ya lo dejo clarísimo, pero The Shyamalan es una de las que más me gusta, porque creo que le da una chispa que no la hace lenta, no es una película, no es la única de Shyamalan que no veo lenta, quizá un poquito al principio, pero tiene esa chispa cómica que lo que hace es ver que ya se está dando cuenta de que a lo mejor tiene que dotar a sus películas con otro ritmo, otro toque, para darle un poquito de vida, pero es que escenas como la de meter a la niña en el horno para que lo limpie, todo eso, me parecen cosas, me gustó. Es mala película, es de terror cero, pero sí que tiene sus detalles que vale la pena. Así que yo creo que, si no la habéis visto, la podéis ver.
Sí, porque es cierto, escenas que dices de terror, que las ves en el trailer y tal, pero luego las ves en la película, y son escenas que a lo mejor te llevas el susto, pero luego, mientras las estás pensando, estás sonriendo y dices,
sí,
¡ah, cabrón!
Que, sí, exactamente, eso es lo bueno. Es lo que me gustó de esa película. Cómo utiliza los sustos para llevarte a la comedia y todo. Mola. A mí, por eso se salva y me hizo gracia.
Pues ya está. Uh-huh. Hemos terminado con Shyamalan, de momento.
Y la crítica con él.
Todavía no ha terminado, él se va a sobreponer a la crítica.
Yo estoy deseando verle en sus nuevas series, en la serie de historias de la crítica, que yo creo que va a estar entretenido. A ver, lo que yo quiero ver de todas formas es en qué papel va a hacer en este si va a ser productor, va a ser director, porque si es productor
las tres cosas.
Y en cada cada capítulo de Historias de la Cripta tiene un director o un guionista, ves, aquí aparece como productor ejecutivo.
Él va a poner el dinero y va a elegir a quién la produce, a quién
pues
la
eso
dirige.
Está muy bien.
Y ya está.
A ver, ¿qué pone? Es que claro, en IMDb todavía no pone nada porque la serie aún no existe.
Por se cierto, supone que es para el año que viene. Hace tiempo dijeron que Shyamalan iba a ser el próximo Spielberg.
Claro, cuando hizo El sexto sentido.
Y le han comparado con directores como Kubrick y Hitchcock.
Cuando hizo la primera película dijo, oh Dios mío, esta es la nueva revelación.
No, le siguen comparando con Kubrick y Hitchcock. Y a mí eso sí me parece...
Hombre, le seguirán comparando con Kubrick porque ya está muerto.
¿Le comparan con Kubrick? Le comparan en calidad con Kubrick.
Para nada.
Y no hay por dónde coger esa crítica.
Joder. Que va a ser productor y guionista, pero no director. Así que a lo mejor las historias las tiene.
Algunas.
Y busca algún a directores buenos que hagan lo que él
no
sabe hacer.
Claro.
No, pero bueno.
Pobrecillo.
Yo sí tengo curiosidad por esta,
sí,
por esta readaptación de Historias de la Cripta, porque era una cosa muy divertida que molaría. No funciona, no se supone que no funciona muy allá lo de las antologías de cortos. Pero yo creo que es el momento para volver a traerlo. Perdón.
No, nada.
Es el momento para volver a hacer esto.
Uh-huh.
Fuegos fatuos. Dejad que las sombras que proyectan desordenen vuestras mentes. Muy buenas, de nuevo con vosotros en Fuegos Fatuos. Y antes de meternos en lo que va a llevar la sección en esta ocasión, queremos decir el nombre del ganador, ganadora de la Biblia de los Caídos que sorteamos en la anterior sección. Es Carmen Flores Mateo, y no digo su Twitter porque voy a destrozar todas las letras que tiene. Pero me pondré en contacto contigo... Y te haremos llegar el ejemplar, ¿vale? En esta ocasión traigo dos sagas de relatos de fantasía. ¿Por qué las traigo? Porque me parecieron originales en su momento cuando di con ellas, y me parece que rompen un poquito con las lecturas que suelo abordar o que suelo recomendar. El primero de ellos es Carlos Moreno Martín con su saga Equinox. O Quinox, que es una serie de relatos o también novelas de corte superheroico. Y ahí me sorprendió mucho porque siempre había visto superhéroes en los cómics, en la tele, pero no lo había leído. Nunca me había acercado a...
Llevo un tiempo pensando, buscando si hay novelas o cosas de superhéroes, porque, de hecho, me estoy pensando escribir yo algo sobre el superhéroe, porque digo, es que el superhéroe parece, el terreno suyo es el cómic. Pero yo creo que la narrativa también pega, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo, fíjate, Daniel, ¿cómo es? El
Storage.
Storage, ¿no?
Ah, hoy me ha pasado algo muy bestia.
Hoy algo, además lo tengo ahí para ti.
Qué guay, traigo. Gracias.
Sí.
Existe una antología de superhéroes, Supermalia.
¿Super?
Supermalia, creo que se llama.
¿Ves? Pero siempre son, por ejemplo, un proyecto como una antología y tal, pero no, algo con continuidad. Por ejemplo, Kinox, ¿por qué me ha sorprendido? Me sorprendió en su momento porque lanzó o conocí tres relatos que eran consecutivos, que se llaman Exilio, las Piedras de la Decadencia y Eternos, ¿vale? Que he traído un ejemplar que luego cuelgo, que es uno de los sorteos de esta semana. Pero el autor lo que ha hecho es luego crear un mundo mucho más amplio. Porque ha creado, ya no solo ha seguido escribiendo en este formato superheroico, sino que ha abierto otras líneas en las que tiene novelas de aventuras, están dentro del mismo universo y se conecta con ellas. Hay otra de terror, hay otra de fantasía, hay otra más centrada en personajes puro y duro. Y está muy bien porque ha construido un universo con que te puedes acercar a él desde distintas líneas, ya sea que te guste más la superheroico, la aventura, el terror, y está dentro de un mismo universo. Y me parece algo muy ambicioso, hecho en algunas ocasiones con más acierto, pero ahí es, sobre todo es muy, muy entretenido. Y la verdad es que Carlos tiene también sus seguidores, tiene su club de lectura en Facebook, se suele mover bastante. También me ha llamado mucho porque es totalmente autopublicado, Amazon, Create Space y Google Play, cosas así, ¿no? Entonces siempre está promocionándose con lo difícil que es todo eso, llegando, y la verdad es que ha hecho una comunidad muy, muy participativa, a lo mejor no a nivel de Fernando Trujillo, que eso ya es palabras mayores, pero sí que son gente que participa mucho. Además, el autor te da adelantos de sus próximas novelas, te opinas, te muestra, pues yo sé, algo de ilustración que está empezando a meter. Claro, al final este tipo de proyectos, como los medios son los que son, pues les cuesta mucho avanzar pues con una portada un poquito más currada, pero no está mal. Ya son 10 o 12 obras lo que tiene ya dentro del universo, en las distintas sagas, y en el artículo que publicamos hablamos un poquito más de él, porque hemos podido entrevistarle, y por no traer la entrevista aquí la hemos traído a nivel del blog, y podéis conocerle mucho más de cerca, ¿no? Y ver lo que os puede sorprender. Yo le daría una oportunidad, a mí me gustó mucho, y siempre que puedo me vuelvo a acercar. Lo que pasa es cierto que con tanta saga ahora abierta, tienes que ordenarte un poquito las ideas, sobre todo porque, aunque puedas leerlo de forma no autoconclusiva, pero sí cada línea por su parte, es cierto que cuando se empiezan a entremezclar te perderías un poquito la idea, la subtrama que está debajo. Y ahora vamos a hablar de otro que es un caso diferente. Este era un autor que se ha autopublicado todo, y ahora venimos uno que empezó como escritor en editorial tradicional, ha sido y es editor, y también ha publicado de forma autopublicación una obra, y traemos su obra. El autor es Sergio R. Alarte, que es editor de Kelonia Editorial, y hace ya 3 o 4 años más o menos había publicado ya El Yelmo del Caballero con la extinta Grupo AGEC, que es fantasía épica pura y dura, además con su lentitud para desarrollar todo el universo, vamos, es decir, hace honor a su nombre, fantasía épica total. Y también hizo una novela que se llama Tormentas de Verano, que es muy juvenil, muy del arte, de investigación, de aventuras. Es decir, después de tocar esos dos perfiles, y los dos por edición tradicional, decidió volverse loco y hacer algo muy gamberro, muy lleno de guiños, con muchas referencias tanto al cine como a la cultura pop y tal, que se llama Butterfly, que es un space opera. Una space opera en el que hay hueco para el sexo, hay hueco para... Es decir, él, que es una persona que cuida mucho la palabra y tal, pues le ves gamberro, insultos, es decir, totalmente desmelenado. El proyecto empezó muy original con... Es decir, el proyecto consta de 5 saltos, como lo llaman, 5 viajes en la Butterfly, que es una nave, Pues y quería reivindicar un poquito las novelas por entregas. En la primera entrega consiguió hacer que tuviera realidad aumentada. Metió a David Puertas, un ilustrador vasco impresionante, a mí me gusta mucho. Es muy curioso su estilo. Entonces, tú coges el primer ebook de Butterfly y puedes ver la nave sobrevolando por realidad aumentada, mola un montón. Y es un relato más bien ilustrado. Cada una de sus entregas es un relato ilustrado. La verdad es que rápidamente, todos los que le conocíamos, yo tengo la fortuna de ser amiguete, nos acercamos a la obra, pero empezó a haber un... unas ganas de volver a acercarte, le exigíamos que otra entrega y tal, y la verdad es que le presionamos bastante y al final nos dio un cierre, que también fue doloroso, pues después de estar tanto tiempo volando con la Butterfly, cerrarla fue dolorosa, pero un cierre bastante bueno, y con el tiempo ha hecho una edición integral, que es el otro sorteo que traemos, que luego postearemos cómo participar en ambos. En el que tanto Sergio como dais puertas al lienzo, se puede decir, nos van a sorprender y nos van a mostrar un viaje lleno de guiños, muy loco, gamberro y muy, muy, muy entretenido. Sí, en principio son las dos historias que os traigo hoy y que me gustará volver a retomar este tipo de proyectos. Si alguno tenéis alguna preguntilla sobre...
¿Me puedes dejar uno de los libros que los he hecho un vistazo?
Sí.
Yo ya, la pregunta ya te la he hecho, que me sorprendía eso, que... De hecho, yo lo había pensado alguna vez porque, por ejemplo, hace meses, o incluso un año, Javier Fernández hizo un programa especial sobre superhéroes y pedía relatos de superhéroes. Y fue en ese momento cuando yo empecé a pensar, digo, qué pocos superhéroes hay en narrativa, ¿no? Luego publicaron este, Hoy me ha pasado algo muy bestia, de Daniel Storach, y fue en plan, joder, es que es algo que es llamativo por lo poco que hay. Porque sí, hay adaptaciones a novela de algunos cómics. Por ejemplo, de la Civil War, ahora han editado una novelización. Pero es que no sé si es novelización del cómic o de la peli, yo creo que será del cómic, pero es poco habitual, ¿no? Entonces me llama la atención eso porque yo creo que es un lugar bastante natural para el superhéroe.
Sí, a mí además, por ejemplo, dentro de Carlos, que sí que es cierto que la parte de Kinox, el ángel oscuro, es el más superheroico, uh-huh. Yo quiero destacar sobre todo otra que es desde el infierno, otra de sus líneas dentro del universo, que es el terror, ¿vale? Bueno, sí, investigación, terror, pero es que lo basa aquí en España. Y además muchas de sus novelas hacen guiños y se la trae sobre todo a su Málaga, que es malagueño, y entonces está muy, muy curioso porque estás leyendo pues estos tipos superhéroes, que además lo que me gusta es que desde aquí en España sabemos que está pasando algo allá en Estados Unidos con superhéroes y tal, no sé qué, porque aquí no nos ha llegado, pero sí que es cierto que vas viendo cómo en Europa también nos pasan cosas, cómo va interrelacionando, hacer muchos guiños a tu país y verlo en novela, a mí me gusta mucho. Antes me podía costar un poco más, pero ya me he habituado y la verdad es que te hace ilusión, ¿no?
Me estaba viendo los agradecimientos y precisamente habla de Daniel Storach, aparte de José Mabeza, y de una Talavera Murillo, pero no, me ha hecho gracia porque sí, a Daniel Storach también le menciono, no sé si tendrá algo que ver.
Sí, yo sé que se ha movido mucho y que tiene mucho contacto al final.
Pues a mí me llama mucho la atención este. Butterfly es una cosa que sí que está ahí desde hace un tiempo dando vueltas, en el sentido que yo lo he visto, pero no me llamaba tanto la atención, que tú me has hablado bastante de ella. Pero esto de los superhéroes en la novela sí que me mola, sí que me molaría.
Yo por eso, yo de estas veces que te pierdes por Amazon y empiezas a leer sinopsis, ¿no? Y esta fue de estas... Espera, para atrás, vamos a leerlo, ¿no?
Eso, ¿sabes? Me da para una sección. En plan, una sección pequeñita que de perlas de Amazon. De repente, le estás leyendo algo en Amazon, lo descubres, te lo descargas, te gusta y luego lo comentas.
No, y además es cierto, lo he hecho alguna que otra vez, bueno, lo hago bastante a menudo, y te pones en contacto con los autores y la verdad es que, es decir, a lo mejor te has leído la primera, así, oye, pues me ha gustado, tal, no sé qué me ha parecido, y de repente ya te están enviando los demás, no sé qué, no sé, es decir, es impresionante, tengo unas ganas de que les lean, que es lógico, ¿no? Por eso estás, claro. Pero es tan difícil diferenciarte en una plataforma tan inmensa. Pero sí, yo además lo recomiendo mucho. De vez en cuando olvidarte de títulos, empezar a leer sinopsis y empiezas a tirar. Y es, te llevarás alguna decepción, pero muchísimas sorpresas.
Yo estoy leyendo ahora, bueno, de Amazon estoy leyendo varias cosas, ya que estamos, por rellenar un poquitín, me han llamado, qué cosas. Curioso, bueno, recién descargado Cabrones, por cierto, pero no, la que yo estaba leyendo es la... No me acuerdo el nombre, de título.
Hijos de Asgard.
No, también. No, yes. La invasión de los sombríos, de Jordi Villalobos, que es una novela de fantasía épica en la que es una historia de con orcos y con humanos y con elfos. Entonces, aquí hay una guerra entre orcos y humanos que se acaba porque hay una tregua y el príncipe de los orcos y la princesa de la... Perdón, el príncipe de los humanos y la princesa de los orcos se tienen que casar. Claro, al principio es todo como, oh Dios, yo no quiero acercarme a una orco. Pero luego resulta que es, como en la ilustración se ve, pues una preciosidad de mujer, solo que es de familia orca.
Es una orca.
Es una orca. Pero quiero decir, no sé, está llamativo. Lo tengo a medias porque creo que es un pelín largo, pero lo encontré por Facebook y me lo compré. Además, es que fue oír la historia, leer de qué iba más o menos, eso de que se casaban tal, y que luego empieza la historia de amor, como que poco a poco se van enamorando de verdad, porque a pesar de sus diferencias físicas, ¿no? Pero me hace gracia eso, que supuestamente es un orco, pero ella es como muy bella, tal, todo el mundo se queda prendado, no sé, es curioso. Magia.
Sí, no, yo además lo recomiendo mucho, de vez en cuando perderte por ahí y te encuentras cosas muy curiosas. Por cierto, de Cabrones, yo tengo la suerte de tener uno de los ejemplares en papel.
Joder.
Y hicieron
una tirada cortita, sí.
Un periódico en el que venían como promoción, ¿no? Una hoja de periódico por delante y por detrás, y tal, con noticias que no son de Cabrones, son de cada uno de ellos haciendo huevos de Pascua de sus obras.
Cómo la.
Es decir, impresionante, ¿eh? Y además muy bien logrado, me parece. Y además dentro de poco yo creo que noticia de Cabrones tendremos.
A ver si es verdad que sale ya la editorial elegida. Y ya está, ¿no? Sí. Son menos cinco pasadas. Pues nada, muchas gracias por tu sesión. Me has llamado ahí la atención para leer cosillas nuevas y ya te contaré. Con Sia, nos despedimos una semana más. Jesús, muchas gracias por acompañarnos un nuevo programa.
Gracias a vosotros.
Espero que te haya sido interesante.
Sí. Sí, porque hay muchas películas que no he visto y tocará verlas.
Y las que nos quedan por ver. Sí, que siempre va a haber, siempre se nos quedarán películas y libros pendientes.
Y escuchar a Josema, pues siempre es agradable.
Alberto.
Muchas gracias por haberme dejado entrar.
Gracias por compartir también este ratito con nosotros.
He hecho lo que he podido hablando de Shyamalan.
No, pero está bien porque has participado, habías visto las pelis, has podido participar,
sí,
está guay.
Sí, pero me la podía haber currado un poquito mejor.
Está bastante bien, ¿eh?
Ya.
Has metido otro punto de vista que, por ejemplo, ella y yo no me podemos haber puesto, entonces.
Sí, es
el positivo.
Claro.
Yo soy el que sabe de cine. Perdón. No, pero... Son opiniones.
Ah, estabas diciendo algo. Pensaba que estabas silenciado el micro.
Ay, no. Y también escuchar a Josema, que siempre...
Sí, la verdad es que la sección de Josema...
Hemos venido por Josema.
Sí, ya lo sé. Yo también.
Ángel y yo también, ¿eh?
Claro.
A ver si crees que venimos para escucharnos a nosotros, que nos tenemos ya... Vamos.
¿Y Josema?
Yo, como siempre, me lo he pasado fenomenal. he podido participar, esta vez he acertado con el tema y algo he visto de películas, así que no está mal. Y he visto el cambio, siempre a mejor, a ti aquí, más tranquilo.
Mucho más tranquilo, ¿verdad? Sí, es de hecho, ahora lo he dicho de coña, pero es un cambio mucho mejor.
Sí.
Yo controlo desde aquí mucho mejor, puedo estar hablando sin estar ahí preocupado por la técnica. A ella se le da incluso mejor que yo poner la música. Así que, no, pues, hemos salido... Yo creo que hemos hecho un buen cambio.
Ya veremos, yo particularmente la veo también más participativa desde ahí.
Sí, debe ser que cuando, como se tiene que concentrar en subir y bajar la música, habla más.
No, porque tomo como un premio poder poner yo la música.
Claro.
Entonces... Y un castigo para los demás.
No, un castigo no, porque nunca pongo música que me gusta a mí concretamente, si no...
Llegar al día.
Si no, lo disfrutaría mucho más. No, pero sí, o sea, a mí me gusta estar aquí siempre y cuando no haya mucho jaleo, porque entonces el tema micros desespera, pero nada, yo encantada, vamos. Y Ángel igual, ya le veis mirando ahí todo el rato internet y Twitter.
Yo estoy viendo lo que nos dicen, que claro. Fernando Carmena nos ha dicho un montón de cosas.
Claro,
¿eh?
Porque nos escucha.
De hecho,
por eso...
he seguido hablando, ha terminado de hablar de la visita de la S.R. Bender, que dice que sacó una lágrima por lo poco carismático de los personajes, que la visita es una buena comedia, dice.
Claro. Si es que tenía que haber venido aquí, Fernando, porque tenía una opinión muy distinta a la vuestra de la mesa, más parecida un poco a la mía, y habría estado guay que hay un sitio vacío que hubiese estado aquí. Así que para la próxima que se apunte.
Y Carlos Moreno Martín, que se ha hecho eco de que estamos hablando de él. No por la radio, porque no está oyendo, sino por el artículo que ya le he mandado para que...
Guay.
Así que le invitamos que la próxima vez venga al programa. Y ya está, Sara. Muy bien... Muy bien, ¿qué tal allí? ¿Qué decir?
Bien, bien.
Bien, ¿no?
Tan
sin problema.
Sí.
Creemos, ¿se ha oído? Entiendo.
Sí, me comentaban... Fernando me ha dicho que se oía al principio un poco robótico. No sé si luego ha cambiado, pero que se nos entendía bien y todo.
Vale, pues entonces con eso me conformo.
Pues sí.
Así que nada, gracias una vez más. Y ya me despido yo. Espero que os lo hayáis pasado bien en este programa 16 de la cuarta temporada. Ha sido un programa divertido de preparar, interesante de escuchar y, no. Y me lo he pasado muy, muy bien. Ahora os dejamos con los griegos de Eurovisión, ¿del año pasado o el anterior?
2013.
¿Cómo se llaman?
Cosa Mostra.
Pues dejamos que los escuchéis para terminar
son
el programa.
Son muy buenos.
Me llamo Ángel García y este es el búnker. Tenemos agua, comida y una radio. ¿Nos recibís? Out.